Buenas noches a todos, bienvenidos a Club y Más de Río Revuelto. Una vez más nos estamos juntando para analizar la cultura, discutir acerca de distintos fenómenos y tratar de generar nuevas ideas con este mundo que siempre te plantea desafíos, que te plantea emergentes y que hoy vamos a intentar dilucidar y conectar algunos temas que venimos trabajando y una nueva perspectiva con respecto al tema de la energía laboral, de los periodos de trabajo, del tema previsional y la jubilación. A mí me gustaría hacer una pequeña introducción para tratar de darle cierto tono o cierta previa a esta serie de temas tan importantes. Y tiene que ver con la posibilidad de ver cómo la cultura, que es este tema, este plano tan importante, esta dimensión ante la cual constantemente estamos volviendo y tratamos de extraer insumos útiles para la construcción cotidiana de nuestras vidas, de nuestros proyectos. Pero la cultura plantea una relación, tal como está dispuesta la cosa en nuestra historia contemporánea, una relación con lo que está subyacente. Es decir, la cultura como plano siempre ha sido totalmente ninguneado y eso hace que esta gravitación, esta capacidad de generar fenómenos y de generar latencia, esté como subterránea, ¿no? Esté subterránea y me gustaría puntualizar la relación que puede llegar a tener, o hipotetizar, la relación que puede llegar a tener este carácter de lo que está subterráneo, de lo que se ningunea, con la temporalidad. Porque en definitiva de lo que vamos a hablar hoy y de lo que venimos hablando en las últimas reuniones tiene que ver con el tiempo, con humanidad hecha tiempo, con voluntad temporalizada. Y a mí me parece que así como la cultura, cuando se discute, adquiere y gana un tiempo, se convierte en tiempo. Fíjense cómo hablábamos en instancias anteriores, ese hechizo, esa característica muy particular que es empezar a visualizar lo que no está claro, tratar de discutir lo que fue negado, lo que fue naturalizado, y eso se transforma en tiempo, se transforma en un tiempo para hablar, en un nuevo tiempo para ver, para discutir, para reflexionar. Y así como la cultura se transforma en tiempo y ahí adquiere un nuevo carácter estratégico, en definitiva, ¿acaso los nuevos reordenamientos en el territorio de lo laboral, de cómo vamos a emplear nuestras vidas, de cómo se va a canalizar nuestra fuerza de trabajo, también nos obligue a enfrentar la relación que existe entre lo no discutido y el tiempo? ¿Acaso el hecho de que muchas veces las profesiones o la actividad que ocupa la mayor cantidad de vida útil de una persona estén desvinculadas de esa cultura y de ese conjunto de necesidades y de perspectivas, sea una relación de pasaje también de lo atemporal a lo temporal? Es decir, de empezar a respetar el tiempo de nuestra vida, convertirlo en tiempo cultural, es decir, en tiempo propiamente dicho, y no que toda esa franja, toda esa gran capacidad humana esté casi por defecto sometida a una cuantificación diferente, a una ponderación diferente. Ustedes habrán visto quizás que una persona, a la hora de evaluar si va a hacer una actividad o no, si puede hacer una cosa o hace un programa o va al cine o lo que fuere, habla en términos de a ver si tengo tiempo, no tengo tiempo, ¿no? Y en general solemos casi estar de acuerdo que estamos en una época en la que el tiempo escasea. Uh-huh. Ahora, ¿no debería ese mismo mecanismo orientarnos a la discusión de los mayores yacimientos de tiempo, que son aquellos asociados a la canalización de la fuerza humana a través del trabajo y a través de los proyectos? ¿No deberíamos
culturizar, es decir, convertir en un análisis de tiempo humano, todo lo que tiene que ver con eso que no se discute, que, o casualidad, son los vehículos y las maneras de organizar ese tiempo no discutido, ese doble estándar que como que plantea que todo lo que tiene que ver con el tiempo es escaso, el tiempo es valioso, menos el tiempo que paradójicamente es absorbido por los grandes gerenciadores de nuestra cultura de la finitud y de la resignación. Así que simplemente eso, plantear una invitación a considerar la relación entre lo que está oculto y lo que emerge, es decir, el carácter cultural, el pasaje de lo oculto en la visualización cultural a lo que puede ser tangible y lo que puede ser ponderado, discutido y criticado, y también cómo eso puede invitar o desencadenar un proceso similar. Es un proceso similar el que va de la cultura a la discusión, el que va del tiempo, de la fuerza de trabajo, a una utilización temporalizada y con la que uno se puede identificar más plenamente, ¿no? Sin este doble estándar. El tiempo, finalmente, es lo que permite ponderar lo que constituye la acción humana, que es lo que venimos también discutiendo en las últimas reuniones de Club y Más, y que amerita focalizar una especial atención para ver si no nos están robando, si no te están robando una parte muy importante de tu vida, si con ese doble estándar no se están acomodando las cosas para que se fuguen grandes porciones de tu vida y de tu energía humana a un lugar que justamente después no está hecho cultura, no está sometido a la medición y a la discusión y a la vivencia plena que te marca lo cultural. Ahí quizás yo me aventuraría a pensar en que muchas veces esos cauces, y ahí vuelvo un poco con... Hoy quizás es un día en el que estoy más identificado con el nombre de este espacio que otras veces. En los últimos tiempos muchas veces me ha parecido medio una estudiantina el Río Revuelto, pero hoy estoy con un ánimo particular de reencontrarme con esa fuerza, esa cosa hidráulica, esa movilización y ese potencial de energía que está ahí y que cuando se hace tiempo, cuando se hace cauce, cuando se hace dinámica, puede generar un montón de fuerza, es decir, de trabajo. En un mundo, de nuevo, en donde fíjense que hay veces que la naturaleza misma nos indica la existencia de lo oculto, ¿no? Todo el mundo y la cultura lleno de cenizas, ¿no? Ese emergente que viene de algún lado y te plantea, bueno, y a ver qué cosa, de dónde viene esto, ¿no? Hasta en Nueva Zelanda llegaron las cenizas. Así que sea esa una alegoría de lo no lineal y de la gran capacidad oculta, y digo esto como un testimonio de la subutilización evidente que este orden profesionalizado y este orden cultural le plantea a los individuos y a nuestras vidas de todos los días. Bueno, mi nombre es Carlos Labañino y es muy grato estar hoy acá con ustedes y estar tantas caras, y sobre todo Dani, el poeta de la independencia, que hoy vuelve con nosotros y seguro nos va a aportar con sus perlas, ¿eh? Y bueno, siempre Rolo Latrasmi, que está ahí velando por las ondas de propagación, y las chicas que, bueno, le aportan todo, ahora ya renovada con el equipo completo, Laura Marajowski y Greta Struminger. ¿Cómo les va, chicas?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, yo soy la que estuve enferma la semana pasada, así que aprovecho para agradecerles por los saludos que recibí en tiempo y forma radialmente. Así que bueno, nada, con ganas un poco por ahí en lo personal de volver a retomar algunas cosas que yo, escuchando la reunión por mi cuenta, me quedaron flotando, y por ahí lo que habíamos pensado, esta discusión sobre el tiempo en conjunto con el trabajo, y más o menos ver cómo cada uno va gestionando su tiempo de trabajo, valorándolo, digamos, por lo que es. Nada, por ahí hayan en algunos puentes y hace vueltas con la reunión pasada. Pero bueno, igual antes de eso tenemos una serie de materiales de cosas, digamos, más episódicas de los últimos días.
Uh-huh. Bueno, ¿qué tal? Hola a todos. Bueno, sí, acá como decía Greti, tenemos unas cositas como para comenzar. Yo les quiero contar, bueno, hemos charlado en muchas circunstancias de la manera en la que muchos padres ventilan sus frustraciones en la web. Hemos analizado, ¿se acuerdan hace unos años este blog norteamericano en donde las madres hablaban descarnadamente de sus experiencias? Y yo les quiero contar la siguiente anécdota. Resulta que en las últimas semanas se publicó un libro que es como una especie de libro para adultos. ¿Pero qué contiene este libro? Nanas. O sea, ¿vieron las canciones, digamos, de cuna? Bueno, pero en este caso, el libro, que les voy a decir el nombre como para que se ubiquen un poco en el tono. El nombre es, aguárdenme que se los quiero leer en inglés, Go the Fuck to Sleep. Este es el nombre del libro, Go the Fuck to Sleep. Digamos que, como para que se ubiquen un poco, este autor norteamericano que se llama Adam Maspach escribió este libro, y el libro es un poco, por eso digo, es para, no es exactamente infantil, si bien contiene nanas para supuestamente dormir a los niños.
¿Se dice nanas? ¿Nanas se dice? La
o canciones de cuna.
Ah, mira vos.
Las malas.
En respecto de un argentino. Ajá. Pero en español serán buenas traducciones.
Porque nada, yo pensé que eran enfermedades.
Sí, dolores.
No, esos son ñañas.
Esas
son ñañas, me parece. Bueno, como sea. Resulta que esto es un bestseller. No, tampoco. Esto es un bestseller, muchachos. Y parece que se está vendiendo a más no poder. Y yo les quiero contar un poco porque el tono de esto, el tono justamente reflexiona acerca de el padre que está en la situación de que tiene que acostar al niño y, como el nombre indica muy claramente, no se duerme, el nene está totalmente frustrado. Y parece que tiene, bueno, como algunas frases bastante fuertes. Les digo algunos, más o menos como para que se ubiquen en el tono. Tiene, por ejemplo, versos que son los siguientes. Dice, las flores dormitan en el prado y en lo alto de las empinadas montañas. Mi vida es un fracaso. Soy un padre de pip. Aplíquenle ahí. Déjate de joder y por favor dormite. Esto es una traducción, sí, a dos mía. Bueno, cosas por ejemplo como esas. Otra sería, sé que no tenés sed. Es una patraña. Deja de mentir. Acostate de una buena maldita vez, mi querido, y dormí.
¿Quién escribe eso? ¿Tarantino?
No, pero está muy bueno que hayas dicho Tarantino, porque fíjense que este libro, que están obviamente todos los padres fascinados, les repito, es bestseller esto, muchachos, es un librito de 32 páginas, todo ilustrado y bla bla. Le van a hacer una versión audiobook. ¿Y saben quién va a ser la versión de la voz que va a poner? Samuel L. Jackson, que inventó la referencia con Tarantino. ¿Ustedes imagínense? Bueno, no, me parece, digamos, interesante para seguir notando cómo se van canalizando determinadas expresiones, en este caso, testimonios de lo frustrante de la paternidad. Y les leo solo una frase. Adam Maspach, que es el escritor, dice, bueno, hay determinadas discusiones que no estamos permitidos tener. Dice, no podemos ser completamente honestos acerca de lo que nos pasa con nuestros hijos, porque si no vamos a ser tildados de malos padres. Bueno, muchos padres obviamente se identifican con esto. Hay una advertencia, dice, no comprar este libro si fuiste padre por primera vez, dice, porque no lo vas a captar. Dice, si tenés hijos perfectos, no lo vas a captar. Y básicamente, bueno, habla acerca de que, bueno, tiene un tono bastante violento por momentos y que maldice bastante. Bueno, nada, como para tener una pildorita, go the fuck to sleep.
Muy bien, yo les pido por favor a todos que vayan tirando sobre la mesa sus opiniones y demás, intervengan en el devenir de los distintos temas.
Me parece muy interesante, ¿no? Porque queda como muy plasmado el cinismo, es el cinismo absoluto que hay con respecto a algunos temas, principalmente con el tema de la paternidad. Lo veo muy relacionado con sitios estos que hemos visto de las madres que se quejan de los hijos y lo hacen como medio anónimo. Es como en el fondo, más allá de todas las cosas positivas que se puedan declarar acerca de la paternidad, no se puede escapar del hecho de que hay un montón de cosas que se ocultan sistemáticamente y terminan saliendo como por debajo de la alfombra o como con un toque de humor para ocultar lo realmente nefasto de esto. Un padre diciéndole al hijo, andate a dormir, no me rompas más las bolas.
No, yo no creo que se oculte, ni tampoco creo que la idea de esto sea que el padre, o sea, que se está ocultando, que el padre le dice que se vaya a dormir y no le rompa. Por el contrario, creo que justamente lo que se hace es algo que es sabido, de lo cual todos hablan y cualquier padre te cuenta, o tus propios padres de cuando eras bebé y no dormían y hasta las 3 de la mañana y demás. Nada, ponerlo en un tono de humor que permite canalizarlo por ese lado. Y no hacerse por ahí un planteo más profundo.
Es que gracias a este tono de humor que no quita cierto cinismo, es que se abre una puerta como para empezar quizás a tratar determinados temas, calculo que Pau hacía referencia a eso, en cuanto al tema de la paternidad, que no se encaran, digamos, diariamente, la frustración y un montón de cuestiones, más allá de que es cierto que es algo que en los últimos años se viene declarando más, por lo menos.
Sí, sí, estoy de acuerdo, pero frustración a otro nivel, ¿no? Que se quejan porque no pueden dormir, eso está claro y siempre se ha declarado.
Sí, yo lo tomaría menos literal y estoy de acuerdo en esto de la señal que genera para aquellos que lo compran en el sentido de identificarse con otros que están en la misma. Y esto para mí es muy importante porque el sufrimiento objetivo que tienen los padres a la hora de dormir a los hijos y muchas otras operaciones que tienen que hacer con los hijos, se ve de alguna manera atenuado cuando lo que sienten es, pero están todos en la misma. Este libro es bestseller, lo compró todo el mundo porque estamos todos sufriendo lo mismo, con lo cual eso tiene un efecto atenuante para ese sufrimiento. Yo sufro menos si mi sufrimiento veo que es equiparable al del resto. Ese para mí es el objetivo.
Sí, de hecho es tal cual lo que decís, porque acá menciona eso, de despertar cierta solidaridad con otra gente que puede estar experimentando la misma situación y reírnos todos juntos de esto que nos pasa, ¿no? Al fin y al cabo todos queremos a nuestros hijos, es un poco también el subtexto.
Sí, yo creo que hay dos rasgos adicionales. Uno del producto que es que, y de la dinámica, que tiene que ver con verbalizar, más allá de que el bebé no entiende al principio, pero llevar esta descarga o esta compensación al territorio de la interacción directa con el crío. Es decir, para mí eso no es lo mismo que alguien que se junta en un blog a despotricar porque el bebé no duerme y a encontrarse con otros padres y a apoyarse en esa situación. Acá lo interesante es que en este canal, en esta circunstancia, se opera directamente sobre ese arrullo, esa contención, ese espacio tradicionalmente tibio, cálido y de reencuentro con el tema, con tu hijo. Y ahí es donde me parece que hay una vuelta de tuerca adicional a la cuestión, porque ya no solo se puede... Muchas gracias. No solo existe la necesidad de compartir con otros padres acerca de la frustración, sino hay que transmitírselo al hijo. Y yo creo que este es un dato no menor, porque la necesidad, cuando vos tenés que decirle al otro lo que te molesta y demás, ya te pone en un cuadro diferente, ya te pone en una situación, en una dificultad para contener la responsabilidad y las tensiones propias de ese viaje que naturalizadamente probablemente iniciaste, y ya se lo tenés que transmitir de una manera, aunque sea poética o aunque sea en broma o lo que sea, pero ya se lo tenés que transmitir al otro ser.
Char, te hago una pregunta, ¿sí? Porque claro, vos hablas de no solo a tus pares esta transmisión de la frustración, sino al propio hijo. Sí. Me queda una duda, porque me parece que esto no está planteado para ser leído al niño, o vos decís alegóricamente, o sea, lo que implica.
Ah, no, entonces yo entendí mal. Yo pensé, claro, que eran canciones para leerle al
niño. A ver, son muy, muy, muy violentas, claro, y muy grotescas algunas. Yo creo que lo que hace es juega con la estructura narrativa y estilística de una canción de cuna, Pero, por eso digo, es un libro para adultos, en verdad.
Sí, sí, ya sé no que es para adultos, no lo vale el bebé, pero ¿para qué sirve?
Digo, por ahí no nos estuvimos entendiendo bien. Es un libro con formato para niños, pero que no está pensado para que el padre se lo lea al niño, sino para que se lo lea a sí mismo. Para que el padre que lo forme al nene después de 2 horas de que llore, se acueste en su cama y lo lea. Y ahí él consigo mismo.
O sea, la primera parte lo que decía es aplicar.
Pero había entendido otra cosa.
De hecho, es como un monólogo, es como un monólogo interno. Todo lo que el padre le está pasando en esa situación. Todo lo que va pensando y lo que obviamente no puede decir.
Ahí ya me parece que tiene. No le veo la gracia realmente. No me imagino un padre cansado porque acaba de tener que acostar al chico que agarre y lea esas.
Bueno, tal vez no en ese momento. No fue una buena.
Bueno, es como decir, bueno, acá está todo lo que hubiera querido decirle por la frustración del momento, pero que tuve el decoro, si se quiere, no hacerlo. A veces estás. Bueno. Yo quiero hacerles un. Perdón, ¿alguien quiere comentar algo más del tema? Un pequeño comentario de algo prácticamente obligado. Salió el domingo pasado, domingo 12 de junio, en la sección de Sociedad del Diario Clarín, una nota que está justamente traqueando estas tendencias que ya venimos viendo desde siempre acá, y bueno, me parecía que era pertinente leerlo porque se confirma de lo que venimos hablando una vez más, que son datos que solemos manejar bastante. Lo que hace esta nota es hablar de, bueno, cuál es el modelo de parejas que se está dando con más frecuencia en nuestro país, y comparan la composición de las parejas de la década del 80 con la composición de las parejas hoy. Y bueno, el dato sobresaliente es cómo se redujeron los matrimonios y en reemplazo a eso aumentaron las convivencias. Por ejemplo, de todas las parejas de la década del 80 estaban casadas en el 92%. En cambio, hoy de todas las parejas están casadas solamente el 69%. Después, bueno, otra cuestión que también se estuvo notando, el tema de la paternidad, la edad promedio a la cual la gente tenía su primer hijo, en los 80 eran los 28 años, hoy es a los 30 años. Y la cantidad de hijos promedio por pareja era antes 2,2 hijos por pareja y ahora 1,9. Es decir, disminuyen los casamientos, aumenta la edad en que la gente tiene hijos por primera vez y baja la cantidad de hijos. Y otra cuestión, creo que no secundaria, digamos, es que en la década de los 80 el divorcio era ilegal y hoy en día no solamente es legal, sino que la mitad de las parejas que se casan se divorcian.
Eso sí, una de cada.
Claro, uno de cada dos matrimonios termina en divorcio.
Perdón, ¿esto qué es, en la Argentina o en Buenos Aires?
¿Perdón?
¿Esto es en la Argentina o en la ciudad de Buenos Aires?
En la ciudad de Buenos Aires, en la capital. Uh-huh. Y bueno, y también les comento otro dato que creo que es significativo. De la gente que se separa, el 33%, es decir, un tercio, tiene entre 35 y 45 años. Si pensamos que la edad más o menos, o sea, que la edad a la que la gente se casa es cada vez más, se acerca a este rango, te da la pauta de que se casan y se separan al toque. Exactamente.
Sí, yo tratándose de una nota escrita por Mariana Iglesias, que acá ya la hemos criticado por el terrible enfoque que ha tenido para cubrir estos temas, en particular en aquella nefasta serie del estudio de ya hecho sobre las propiedades de vitalidad que aportaban los matrimonios, fue algo que sobre lo cual hemos hecho inclusive varios artículos. A mí no me queda claro, y ya tiendo a ver un tufillo culturalmente negativo en cómo está planteado el artículo, porque dice nuevas parejas y después dice se acortan los noviazgos y aumentan las convivencias. Y ahí ya hay una confusión, ¿no? Porque, y esto se los pregunto ahora, ¿pudieron decodificar qué significa que se acortan los noviazgos de acuerdo a lo que dice la nota? Porque hay dos posibilidades, que se acortan los noviazgos porque se rompe el noviazgo o porque se transforma después en una pareja, en un matrimonio. La segunda, ¿no?
Exactamente.
¿Convivencia no es noviazgo también? Si no estás casado.
Bueno, es lo que planteabas vos, Char, la inquietud que vos tenías.
Bueno, pero vos podés estar conviviendo con alguien no es, no estás en pareja con esa persona, quizás, digo, ¿no? Habría que ser, para mí da demasiadas cosas ya desde el título, demasiadas cosas por sentado, y me parece de nuevo una maniobra para no poner en evidencia el fondo de la cuestión, que es la crisis de la pareja. Como querer reacomodar un poco los datos y la información para disimular el planteo que hay que hacer, el planteo de fondo, que es qué es lo que está pasando con los singles, qué es lo que está pasando con las parejas y qué significa que se acortan los noviazgos o aumentan las convivencias. A mí realmente no me queda claro lo que se plantea y me da la sensación de que responde una vez más a tratar de siempre leer los fenómenos desde una óptica bastante conservadora.
Sí, sin duda es que está por ahí un poco maquillada la cuestión, porque vos decís, ¿por qué no me ponen más información acerca de, por ejemplo, la cantidad de gente que está viviendo sola, que eso va en aumento? ¿Por qué no me ponen, digamos... Sí, bueno, los datos por ahí más relevantes para nosotros, para nuestra lectura crítica sobre el modelo de pareja, tienen más que ver con la cuestión, que igual es contundente, el tema de los divorcios, la franja de gente que se, que termina las relaciones y las edades, pero como que siempre ponen, creo que hacen un énfasis importante estas notas en el tema de que la gente cada vez se casa menos, cosa que ya lo sabemos,
es
una realidad, claro.
Pero si vos lo pones en términos de que, bueno, ya es una dicotomía entre papeles o no papeles, pero claro, siempre salvaguardando el cerco delimitador de la pareja, sí, ahí me parece, de nuevo, que ahí me parece que está la trampa.
La pareja tradicional.
Sí.
Algo muy cortito, sintomático, y es que siempre es muy importante ver editorialmente cómo titulan. Y el título es súper elocuente cuál es la línea editorial de la nota.
Yo, o sea, realmente he leído la nota, la estoy leyendo, no puedo decodificar qué es lo que dice esta mujer, realmente el título está... Los datos que dije son objetivos, quiero decir antes que nada.
Claro,
otra discusión distinta es, bueno, cómo está redactada y demás. Acá, por ejemplo, digo, por ahí para matizar un poco, dice esta mujercito, se estima que la ruptura es 4 veces mayor en los que conviven. Con lo cual, ahí le daría otro cariz al título. Sería, se acortan los noviazgos y aumentan las convivencias. Se podría interpretar que si hay más cortes con la convivencia, se acortan los noviazgos porque aumentan las convivencias.
Ah,
o
sea,
wow. Digo, yo realmente...
Muy rebuscado, pero...
No sé, porque acá este dato lo tengo, dice, sí, se estima que la ruptura es 4 veces mayor en los que conviven.
Claro,
no
entiendo.
Las rupturas de la pareja.
Las rupturas de la pareja.
Son más fuertes en los que conviven.
Sí, sí.
Son mayores cuando conviven.
Bueno, a veces es otro ángulo que sería interesante tratar si vas a hablar precisamente de la convivencia. Yo solo hago una cita muy aislada y no hay datos tampoco sobre eso. ¿Qué pasa con las parejas cuando están conviviendo? O sea, también y cómo afecta eso el modelo tradicional, ¿no? Yo esperaba cuando leí ese título ver si encontraba algo más de eso. Bueno.
No, perdón, nada, digo que realmente está muy codificado, pero bueno, después voy a... pasarles este material para que a ver si podemos entre todos descifrar un poco.
Ahora, la medida en que el matrimonio, entendido, sin entrar en la discusión de papeles, porque lo entiendo, tiene la sociedad como menos traba para el ingreso, parece lógico que haya más individuos que decidan probar. Para ver menos trabas, digo, se da en otros ámbitos. Cuando bajan las restricciones, cuando económicamente tomar a una persona y despedirla no es muy gravoso, las empresas toman personas. Cuando es muy gravoso, dejan de tomar. Congelan la situación porque los costos de entrada o salida del sistema son muy altos. Cuando vos los bajas, cuando fue el bicentenario, que estaban los colectivos gratuitos, yo veía, porque yo estoy justo en vivo al lado de una parada, la parada ardía. Cuando vos ves que se paga, la parada no arde, está más tranqui. Lo que pareciera es que cuando un sistema tiene límites muy costosos de ingreso-egreso y se vuelve más consolidado, más conservador, sin entrar a juzgar un plano que yo creo que es el más importante de la felicidad interna de los participantes del juego, ¿no? Que eso me parece lo que no está midiendo todo esto. Simplemente qué camiseta tengo, solo de acompañar, nada más.
Bueno, es verdad, acá habíamos analizado, inclusive cuando se había aprobado la ley de matrimonios del mismo sexo, habíamos hecho una lectura estratégica de que eso probablemente obedeciera a un reacomodamiento de un modelo en crisis que necesita incorporar a los desplazados, incorporar a los marginados para refundarse y ampliar las bases de su llegada y de su sistema de suscripción. Yo creo que un poco este tipo de enfoques lo que hace es tratar de reforzar esta noción de que no hay escape del modelo de pareja con o sin papeles, ya después es una discusión operativa, pero me parece que un artículo de estas características debería sí o sí ponderar la cuestión de la soltería y la cuestión de los hogares
simples. No, incluso si vas a analizar la convivencia, a ver también qué pasa con eso, ¿no? Uh-huh. Yo voy a aprovechar el pie que me dio Breti y comentarles muy rápidamente una cosita que me llamó la atención sobre, bueno, una infografía de hecho muy buena que también envió Breti esta semana, que habla un poco acerca del impacto que tiene Facebook en las relaciones, puntualmente las de pareja. Y yo simplemente quería recalcar algo de acá, porque se vincula con un montón de cosas que venimos charlando, en especial cuando hablamos de lo difícil que está resultando para las relaciones en general, pero fundamentalmente no para las de pareja, afrontar determinados desafíos que plantean las nuevas tecnologías. Fíjense lo siguiente, hay un apartado especial que habla acerca de los celos en la pareja y lo que pasa a través de determinadas acciones u omisiones en Facebook. Y particularmente, bueno, describe bastante toda esta cuestión que nosotros hablábamos del registro público que implica, ¿no? De la persona y de las acciones de la persona. Cada uno, obviamente, en Facebook va teniendo como todo un registro público de eso. Después también está la cuestión de que a través de ese registro uno va viendo, por ejemplo, las distintas parejas. Entonces vos tenés ahí material de ex y ex y ex. Claro, y
todo
ex.
Esto es bastante, me parece, todo lo que estás diciendo me parece bastante
previsible. Pero fíjense los consejos que da, y esto va a tono de algunas cosas que charlábamos. De alguna manera lo que dice es que para evitar estas situaciones recomiendan, por ejemplo, borrar, y esto ya también lo habíamos visto, borrar todos los registros pasados que tengas de relaciones en tu perfil.
Sí, no, pero me estás diciendo recomiendan y no se sabe quién recomienda.
Bueno, esto
nada.
Es...
No le puedo dar entidad realmente, Laura. No le ¿Recomiendan qué? No, no existe.
A ver, eso... más allá de que lo hagan o no, es gracioso y es pintoresco que justamente enfatice los rasgos de los cuales veníamos hablando en cuanto a editar el propio perfil, borrar. Pero bueno, no, está bien. No. Vamos a
otra cosa, porque la verdad me parece bárbaro, divertida la infografía, no sé qué, pero no, me parece que no agrega mucho. Perfecto. Y le estamos dando entidad a algo que no.
Listo, pasamos a otro tema.
Bueno, yo traje dos casos que revelan de alguna manera dos acontecimientos que pasaron. Un poco esta cuestión del carácter medio oculto de la verdad y cómo la cultura dominante tiende de alguna manera a hacer ver ciertas cosas en algunos ámbitos que después, si uno escarba un poquito, tampoco sin mayor investigación, encuentra que hay ciertas cuestiones que no son lo que parecen. Les comento, por ejemplo, el caso de una empresa norteamericana llamada KBR, que es una empresa constructora. Salió en una revista que se llama Mujeres Ingenieras, que es una revista destinada justamente a lectoras que son mujeres e ingenieras. Bueno, les pidió que hagan una encuesta, que completen una encuesta para decir, bueno, en qué empresa creen que sería la mejor para trabajar siendo mujeres, ¿no? Bueno, se votaron con un cierto sistema donde cada votante tenía que rankear las tres empresas que más le gustaban, se ponderaba a cada empresa y bueno, entre ellas, de las 50 mejores empresas para que las mujeres ingenieras trabajen, esta empresa KBR, esta empresa constructora, se había puesto número 46. Salió una tapa diciendo, bueno, las top 50 mejores empresas para que las mujeres ingenieras trabajen. Y después, inspeccionando un poco lo que esta nota comenta, es que esta misma empresa, que tiene muchos contratos, digamos, transatlánticos en Irak y demás, tiene una gran cantidad de denuncias de abuso sexual de sus empleadas mujeres, justamente. Bueno, se comenta, acá habla un abogado, un tal Todd Kelly, que estuvo defendiendo a 4 mujeres y que tuvo entrevistas con otras 40 mujeres que, sin hacer la denuncia, fueron como a hacer su, digamos, su descarga o su apoyo o nada, dar testimonio de su experiencia dentro de la empresa. Nada, ver el contraste, una empresa que sale así y nos ingenuamente votada como una de las mejores top 50 del mundo para trabajar las mujeres, y después termina siendo que 44 mínimo, que se sepan, mujeres fueron abusadas, violadas o demás dentro de este ámbito. Y bueno, en una línea también muy muy parecida con esto, no sé si se enteraron del pequeño escándalo que hubo en...
De abusado, violado, hay
acoso sexual, me parece.
No hay una distancia entre abuso, una gran distancia entre abuso sexual y violación.
Por más que lo haya, digo, estos casos son, algunos son de violación, y otros casos son de abuso más sencillo, digamos.
Pero una cosa es acoso sexual.
¿Cómo?
De penetración, bueno, de carácter como violación.
Bien, adelante.
Bueno, y también, totalmente en línea con esta cuestión o con esta lógica, el escándalo que hubo en Facebook, con Facebook y Google, no sé si alguien se enteró. Bueno, parece que Facebook contrató una empresa de relaciones públicas para que difunda información negativa sobre Google. Es decir, ¿qué hacían? Contrataban personas, periodistas, para que escriban notas de opinión, editoriales o informativas sobre el escándalo de un servicio que presta a Google, que está como metiéndose en competencia con Facebook, que se llama Social Circus.
Sería bien cínico eso, estaría bueno.
Y bueno, nada, Facebook justamente contrató a esta empresa sin avisar, por supuesto, que, o sea, los que firmaban las notas no decían que habían sido pagados por Facebook. Y bueno, salía a la luz un escándalo bastante terrible, porque Facebook es la empresa que tuvo serios escándalos con la privacidad y que a partir de esos escándalos empezó a salir a lavarse la cara, digamos, con una imagen de transparencia, de manejo de la privacidad. Y sobre todo yo creo que Facebook, uno de sus lemas es que vos uses tu nombre y tu apellido, tu nombre real, justamente para ser transparente con los demás, como diciendo, bueno, transparentemos este mundo de internet que es todo, viste, turbio y oscuro y...
No, a lo anónimo.
Y anónimo, justamente, poné nombre y apellido, poné tu cara, poné tu foto, y después ellos salen así a tapar su propio nombre a la hora de hacer acciones, nada, más allá de la poca ética de este tipo de cosas que siempre se hicieron y siempre seguramente se vayan a seguir haciendo, que particularmente las haga una empresa que te viene a exigirte a vos que seas transparente, es como el gran colmo.
Está muy bueno esto que contás, porque dentro de lo que es la cultura es fundamental, en esta gigantesca suscripción masiva, ese voto de confianza, ese apego a las certificaciones, a las acreditaciones y a este tipo de rankings o de premios que tienen un papel protagónico en la construcción de legitimidad, en la capacidad de una organización de posicionarse y de tener determinado prestigio. Muchas veces pienso que ¿cómo sería el sistema de acreditación y de confianza en un universo o en un contexto de relaciones organizacionales diferentes, ¿no? Es decir, ¿cómo sería un sistema en el cual uno pudiera o tuviera que construir una confianza sobre la base genuina y no sobre esta enorme suscripción? Yo creo que hay una relación muy sólida entre la maquinaria general de suscripción y de fragmentación de esta cultura central y la poca confianza que se puede tener en este tipo de parámetros o de mediciones. O sea, está en crisis un sistema no solo de valores, sino un sistema de valorizaciones, un sistema de apreciaciones, de mediciones. Hay un problema de poder capturar en determinado parámetro y poder hacer una aseveración de la realidad con eso.
¿No están vinculados? Si tenés un severo problema de valores y de ética, tus valoraciones objetivas o tus mediciones objetivas de la realidad van a estar... O bueno, sea, pero son dos cosas diferentes
y quizás muchas veces se hace más ostensible la crisis de valores que la crisis de valorizaciones o de apreciación.
Cuando hablas de valorizaciones te referís a estos rankings, las
claro, mejores lugares, es la parametrización, la captura de determinadas dimensiones de la cosa, es decir, de poder organizar en esta complejidad, organizar la información y organizar los vínculos, las relaciones. Y un poco lo que está ocurriendo, y creo que ahí es donde tenemos que desarrollar nuevos conceptos y nuevas maneras de poder aseverar y de poder construir confianza. Y ahí es donde me parece que no hay otra que lo que podría ser una vuelta a lo orgánico. Así como en la alimentación uno puede plantear una materia prima orgánica, ¿no? Es como que uno podría imaginarse una construcción orgánica de relaciones organizacionales, en donde hay que construir más allá de la suscripción y de los parámetros. Hay que volver a una empatía y a un conocimiento, un compromiso profundo para poder tejer esa red, esa compleja conexión. ¿Qué es lo que te permite hacer una aseveración real? Fíjate que ni siquiera están pudiendo pegarla con algo básico de, bueno, a ver, tengo que encontrar, hacer un listado para que las mujeres ingenieras elijan una empresa. No puedo ni siquiera detectar, probablemente por influjo mismo de estas dinámicas, de estos lobbies y de esta relación muy facebookera entre organizaciones. Hay que imaginarse como si hubiera un Facebook de empresas, en donde la careta que se aplica en lo que es individual pasa casi intacto ese mecanismo a lo que es un sistema de construcción, como ya veíamos, de las relaciones públicas, de la imagen, un lavado de cara, una articulación. Y ahí es como se van generando estos sistemas que también son cultura. Y el colapso de estos sistemas necesariamente marca el declive de otros aspectos. O sea, es difícil que un sistema entre tan en crisis si no hay un problema de funcionamiento en otros en otras dinámicas que no son simplemente la valorización o la medición de algunas cosas. El tema de la acreditación, como ya veíamos con la crisis de la universidad, es un tema muy muy importante, porque si uno no puede aseverar, si uno no puede confiar, una persona que de nuevo se encomienda a hacer una partecita de un gigantesco trabajo de suscripción masiva, necesita esa confianza. Necesita la confianza de que va a haber otro que va a hacer otra parte, y otro que va a hacer otra parte, y así generar un gran mosaico. Y aquí es donde, de nuevo, encontramos un argumento más para tener que poner en duda estos sistemas que se construyen desde lo masivo y desde esas asunciones.
A mí me llama un poco la atención con el tema este de aseverar, como que una persona que trata de ser cuidadoso con lo que asevera. Digo, a mí me pasa a veces a nivel personal. A veces termina prefiriendo no aseverar nada por las dudas. Y eso, digamos, es algo también bastante dañino, porque vos como que ahí lo que haces es te parás al costado, zafás de las culpas y las responsabilidades posteriores, y dejás que las cosas, digamos, pasen, circulen y se creen solas. Pero al mismo tiempo hay un gran, gran costo en realmente comprometerse con algo como para poder, decir con certeza, aseverar esto es así porque yo sé que es así y confío porque tengo, digamos, desde un punto de vista racional, ¿no? Tales indicadores.
Está bien, pero entonces, ¿cómo hacemos? Porque yo creo que este impulso que razonablemente vos sentís de correrse a un costado, sí, es una reacción pendular lógica, esperable, de un conjunto de referencias que se disuelven, un espacio que se altera. Entonces, es como que es razonable que el primer impulso sea, bueno, yo como que no asevero nada, no avanzo, no puedo diagnosticar, no voy a tratar de configurar una lectura. Yo creo que es una razonable primer respuesta, pero creo que a partir de ahí hay que avanzar en la construcción de nuevos
instrumentos y nuevos modelos para poder hacer mediciones, que es algo indispensable. Es decir, poder no hacer una aseveración taxativa, sino va a ser una cuestión ya probabilística. Uno tiene que proponer un modelo, llamémosle cuántico, ¿no es cierto? Una probabilístico, en donde uno pueda tener una idea de la falibilidad de lo que está diciendo, pero sobre todo tener un vínculo con esos elementos. Un vínculo que no vaya por carriles ya protocolizados, es decir, sino que vaya por carriles que uno tiene que generar y por indicadores que, de nuevo, ya no estén empaquetados en estas normas y en estos concursos.
A la hora de hacer un ranking, no se supone, no sé exactamente en qué consiste, pero me imagino con todas estas cosas que justamente buscan estas vías protocolizadas. Recurren a estos indicadores, a estas variables, a estas cuestiones como certificadas colectivamente.
Es que el problema es que el ranking ya en primer lugar, vos tenés que ponerte en el lugar de la persona, sí, en este caso una mujer ingeniera que quiere elegir un lugar para trabajar. Hay dos posibilidades. Una fragmentaria, que es siempre, como veíamos en el tema de Fukushima y con tantos otros temas, que es confiar en que los equipos de profesionales que se dedican a eso configuren sus rankings, sus listas, sus parámetros y demás. Y entonces vos confías en ese ranking y operás en términos de lo que se indica ahí. Y hay una manera diferente en la cual vos asumís y no delegás eso. Y no sé, obviamente que tenés es un rango de acción diferente, porque no podés recorrer 400 empresas. Es un tema, de nuevo, que no se resuelve por fuerza bruta. Y el individuo no se tiene que dejar abrumar por la complejidad de la situación. Pero gracias a justamente esa complejidad, es lo que te permite poder tomar decisiones, generando de nuevo modelos en donde no vas a necesitar recorrer 400 empresas o hacer un ranking. Te irás guiando por distintos parámetros, por distintas sensaciones, por distintos conceptos que vos tendrás, y bueno, así podrás hacer lo que se llama una heurística, es decir, una propuesta que no es algo infalible, sino que es una especulación probabilística, pero que lo más importante es que no rehuye de la complejidad. Confiar en un ranking es rehuir de la complejidad. Es lo mismo que decir, no tomo ninguna decisión o hago al azar. Son tres estrategias que no dan cuenta de la complejidad. Y para la complejidad también hay que preguntarse, y bueno, pero en el rol en donde estoy yo, si yo no tengo una herramienta para lidiar con la complejidad, quizás es que el rol mío le hace... Soy una mujer ingeniera queriendo elegir corporación dentro de una lista de 500, eso ya está mal, en primer lugar, en todo caso. Ahí quizás la dificultad para encontrar herramientas de navegación en la complejidad, quizás te estén insinuando que ya tu posicionamiento, la descripción de tu situación, ya sea un poco incompatible con esa navegación. Babu.
De hecho, hay problemas metodológicos en esto muy fuertes, porque ahí, si yo no entendí mal el título, las 50 mejores empresas para trabajar, en realidad debe ser planteado como las 50 empresas mejor vistas para trabajar, claro. Porque pareciera que los que votan son los que no están adentro.
Sí, en realidad la situación es que sí, de que los que votan son los que no están adentro.
Con lo cual, tu acceso a la verdad de la empresa es limitada.
¿Cómo los que votan no son los que están adentro? Yo tendría que creer que la gente vota sobre su propio...
No sé, igual no armemos una discusión sobre si están adentro o no están adentro, porque no lo sabemos. Estos rankings son muy utilizados. Acá, de hecho, todos los años el suplemento económico de Clarín publica el listado de... Hay una empresa inclusive que se llama Best Place to Work y publica esos informes. No sé bien la metodología cómo es, pero me parece que va más allá de que haya una metodología, un problema metodológico. Me parece que hay un problema diferente.
Uh-huh. Aparte, la misma idea de un ranking, ya la complejidad también te la está recortando, porque es un tema de lugares con distancias iguales. O sea, el primer lugar puede tener una distancia del segundo abismal en comparación con el segundo con el tercero. Como que no te deja ponderar esas pequeñas cosas que son importantes.
Uh-huh. Bueno, eso también es relativo, porque muchos de estos rankings te asigna un puntaje. No solo tenés un puesto en una tabla, sino que tenés un puntaje, y ese puntaje es una composición ponderada de distintos elementos. Así que, de nuevo, me parece que no es tanto un problema metodológico, sino un tema de contexto, de situación y de manejo de herramientas para determinado rol en donde uno quiere estar.
Bueno, estábamos hablando de hacer un puente con algunos temas de la reunión pasada, así que bueno, vamos a aprovechar justamente, bueno, hacia el final de la reunión pasada Char nos planteó algo bastante interesante que nos se constituyó en un desafío para Gret y para mí. Si recuerdan, estábamos charlando acerca de, bueno, de la cuestión de Europa, el modelo previsional, cómo determinados climas culturales inspiraban, movilizaban la gente hacia determinados modelos y demás. Y de repente Char nos dijo, chicas, a ver, ¿por qué no buscan, no investigan un poco cuál es la relación que se puede encontrar entre el efecto que tiene el psicofísico, ¿no?, la salud, en la psicología, el tema del retiro, o sea, de eventualmente terminar tu vida laboral? Con Greti empezamos a investigar un poco acerca de eso, y eso nos planteó, porque nos abrió realmente un abanico bastante amplio de temas, la necesidad y las ganas también de hablar un poco acerca de la referencia que Char hacía justamente en la introducción, el tema del trabajo, el tema del tiempo, los diversos desafíos que plantean giros culturales recientes y bueno, una serie de cosas. Así que lo que vamos a tratar de hacer es ir mechando algunas estadísticas, algunos datitos concretos. Vamos a hablar acerca de lo que Char nos pidió respecto de estas estadísticas y el efecto que tiene en la salud el retiro. Y también vamos a ir mechando con otros temas. Así que bueno, vamos a empezar primero a ver, Greti, contanos un poco algunas de estas cositas que, bueno, de las cuales estaba hablando yo respecto de la salud, por ejemplo, el impacto, ¿no?
Sí, así es. Tengo conmigo acá un estudio realizado en la Universidad de Maryland y la Universidad del Estado de California, que justamente lo que hicieron es preguntarse el impacto que tiene en la salud el retiro, en la jubilación, digamos, para nosotros, ¿no? Uh-huh. Bueno, hicieron un estudio, digamos, propiamente dicho, en etapas y demás, a 12.000 personas en edad de retirarse, antes y después de retirarse, teniendo en cuenta las enfermedades que tenían antes y las que tenían después. Cuestión que concluyeron que las personas que se retiran bruscamente, es decir, que pasan de una jornada laboral full time de 8 o 9 horas, se jubilan y no hacen absolutamente nada más, tienen muchísimas más probabilidades de desarrollar ciertas enfermedades o de que se les empeore si ya las tienen. Las enfermedades que se testearon acá son alta presión, diabetes, cáncer, enfermedad pulmonar, paros y enfermedades psíquicas, enfermedades mentales. Y realmente se ha demostrado en este estudio que fue hecho, digamos, a lo largo de muchos años con distintos grupos, es decir, no es que solamente dijeron, bueno, los que se jubilaron del 2009 para el 2010, sino que se hizo en el 92, se hizo en el 94, en distintas etapas, como para tener una muestra más amplia, es que efectivamente el dejar de trabajar bruscamente produce daños. En cambio, las personas que cuando llegan a la edad de la jubilación optan por o bien seguir trabajando al ritmo que lo venían haciendo, o bien hacer lo que ellos llaman un trabajo puente, que es un trabajo de menores horas o en un área más tranquila, por ahí un trabajo independiente, sin tener que cumplir horarios y demás, como para hacer una transición más continua, ven que estas personas tienen realmente menores probabilidades de padecer de estas enfermedades.
La verdad que sí. Interesante, ¿no?
Había habido inclusive un estudio hace un tiempo, no me acuerdo bien dónde era, si en Inglaterra, que lo habíamos mencionado acá hace unos cuantos años, habían hecho esa medición inclusive en el contexto de un cambio de la edad de jubilación.
Un corrimiento de...
Exactamente, habían adelantado creo que 5 años la edad del retiro, y habían verificado concretamente cómo tenían en esa franja de edad tenían una agudización de determinadas condiciones físicas. Pero bueno, esto como es un disparador lógicamente, pero creo que es interesante que sometamos a debate este tema, porque se vincula con un montón de aspectos de los que venimos charlando. Y de nuevo, tiene que ver con la acción humana, con cómo proyectamos y cómo se vincula nuestra expectativa de desenvolvernos y de construir cosas en relación con la administración de la finitud y de determinado concepto de decadencia programada. Y ahí es donde, de nuevo, está bueno porque confluyen todas estas cuestiones, ¿no?
Sí, como que una hipótesis muy, muy naturalizada, muy, muy preestablecida, es que, de hecho, muchas notas encontrábamos eso antes de encontrarnos por ahí con los datos más en concreto. Se tiende a pensar que con la llegada, digamos, con el avance de los años, la persona va sí o sí empeorando. O sea, es como que es muy difícil rebatir el estereotipo de que la gente que más grande no necesariamente va empeorando sus capacidades neuronales, psicológicas, que tiene capacidad para trabajar, que puede continuar trabajando, e incluso en este caso no solamente demuestra lo contrario, sino que hasta menciona casos en los que negativamente una persona, al cesar la actividad, bueno, ve sí. Esa repercusión en la salud propia, ¿no?
Sí, pero me parece que estás cometiendo un error de lógica y estrategia. Porque vos estás diciendo, no, porque plantean como que la loca idea de que la gente cuando envejece rinde menos y demás. Vas por mal camino.
No, rinde menos no.
No importa. Vamos muchachos, a construir una estrategia sólida. No entra por la puerta de servicio para las discusiones, porque si no, no van a llenar la cara de dedos. Así no. Tenemos que pensar, porque de nuevo, si vos querés convencer a Mongo, a quien sea, de que, ay, vos tenés la ridícula idea de que los viejos no se caen, no es el punto. Porque probablemente, y sobre todo en esta cultura, hay una cuestión, que es que los viejos sí, se caen. Entonces justamente partiste por el lado equivocado de la discusión. Porque lo que nosotros tenemos que hacer es desagregar los aspectos y los condicionamientos culturales y ver otras cosas, planificar otras cosas, pero no partir desde el síntoma. Porque de nuevo, el síntoma te puede indicar el cumplimiento de una profecía cultural. O sea, si a vos te condicionaron de determinada forma, es lo mismo que el estudio que publicitaba nuestra querida Mariana Iglesias hace unos años, que lo discutimos, de la pareja y de la felicidad y de la vida.
Por eso los hijos se caen, porque es un ciclo, es algo que se retroalimenta. O sea, si fomentás determinados estereotipos, es una profecía autocumplida.
Está bien, pero no hay que empezar por ahí, porque vos lo primero que dijiste es...
dije a colación de esto.
Entonces vamos a empezar de nuevo.
A mí justamente me llama la atención el contraste entre ese fenómeno...
Con esa voz, querido, parece hablar de jubilación, mami.
Ese fenómeno, pido disculpas por la gripe, ese fenómeno y la predisposición, por lo menos manifiesta, de nuestro relato cultural, del acervo cultural, de la idea de yo quiero trabajar hasta tal edad y después me quiero retirar y vivir placenteramente en una isla. Esa fantasía manifestada en muchos de los relatos de la cultura central choca con una realidad para mí que deja en evidencia la poca profundidad que lleva a esa mirada, a ese imaginario.
Yo creo que incluso de lo que decís vos hay un otro discurso común que es para mí peor, que es quiero trabajar hasta tal edad de esto y después quiero trabajar de lo que se me cante, es decir, quiero dedicarme a la verdadera vocación o lo que uno tiene ganas realmente de hacer. Como que yo creo que ya la idea de la pasividad absoluta de la jubilación está perdida, está un poco ya pasada de moda. Como que ahora la cuestión es, bueno, tengo que, con vistas a obtener ingresos que me permitan la supervivencia, llegar hasta algún momento donde tenga esta base con la cual poder hacer lo que realmente quiero hacer.
De hecho, esta modalidad de segundas carreras también la hemos discutido acá bastante. O sea, de gente que llega a los
65 años, que supongas es uno de los, de hecho es el límite de jubilación en Estados Unidos, y ahí arranca con una carrera totalmente distinta, o sea, con otra fase, digamos, de su vida.
O sea, la cara de... Entendiendo bien el punto, o sea, estamos tratando de
yo tampoco,
relacionar, o sea, que de relacionar el decaimiento con el tema del retiro, ese es el punto
no,
importante.
No, ese no es el punto.
O sea,
no, ese no es el punto. No sé si alguien quiere postular algún punto, no sé, pero ese para mí no es el punto. Ese es un una guarnición del plato, pero no es el plato principal, muchachos. Falta, estamos mal, ¿eh?
Bueno,
estamos mal, ¿no? Falta, hay que ponerle power, chicos, porque hay que meterle con los temas. Si no discuten de esto, no sé qué discuten ustedes, ¿de qué discuten? Realmente, esto es un tema fundamental, pero hay que ponerse las pilas. Hay que ponerse las pilas y decir, bueno, a ver, vamos a dos ideas seguidas, a ver, como dos pases seguidos. El punto, te voy a dar una pista: el punto ese que dijiste no es el punto. No, si la de salud, no sé qué, no es. Apostulen otros puntos, no sé qué puntos tienen ustedes. No sé, si no. ¿A alguien se le ocurre algún punto? ¿Algún voluntario que aporte un punto? Yo voy a aportar un punto. ¿Vos aportás un punto? A ver, Dani, vamos a aportar. A ver el punto de Dani, vamos a ver.
Yo creo que lo que está en crisis en este modelo cultural, por lo menos el que conozco, el occidente, es sistemas de vida que se divorcian del deseo de la gente, pero que es vivido como un precio a pagar indefectiblemente. Y después es una apuesta a que si el resto de mi energía psíquica, laboral, emocional me alcanza, podré disfrutar de ese precio que pagué, ese bono de ahorro que me hicieron, que se traduce después en que después tengo un ingreso de 1.000 a moneda constante hoy, 1.000-2.000 pesos, y después sí, estudiaré filosofía o me dedicaré a pintar. Ciertamente, si esa persona se dedica a pintar a los 24 años, es una apuesta. Probablemente triunfe. Tal vez no, habría que poner en juego qué es un triunfo. Si un triunfo es que gane plata, o si un triunfo es que esté contento. Tengo la sensación que esto trae de la mano un cuestionamiento muy fuerte a demasiados aspectos no discutidos de nuestra vida societal.
Parece súper interesante.
Ese es un punto. He's got a point. De tarjeta con punto. Claro, muchacho. Hay que ver. Esto es lo que tenemos que discutir.
Es súper interesante lo que estás diciendo. Pero yo ahí me pongo a pensar en que estás como partiendo de una base para cierta clase de elecciones. Y yo creo que tal vez el problema empieza antes, ¿no? Porque vos ya diste por sentado el tema de la elección en la vocación a una cosa. Sea esta la que te da el dinero, o sea esta la que te gusta o por la que encontrás la felicidad. Y tal vez plantear esa unicidad o esa fragmentación me parece que también está relacionado. De ahí que quizás hay que empezar a pensarlo inclusive desde más atrás, no desde el momento en el que uno tiene que elegir qué actividad hace para recibir una contraprestación económica. Sí, en ese punto yo estoy de acuerdo con vos. Si la gente lo ve de esa manera, y está la elección de, bueno, o me dedico a algo que no me gusta tanto, pero que me dé cierta seguridad, o...
Ahora, qué impresionante que siendo algo que toma tanto tiempo vital y otros tantos recursos, pero ya que está hablando del tiempo, de la vida de uno se pueda, no sé, como que se pueda permitir hacer ese tipo de elección o pensarlo o modelizarlo de esa manera, ¿no? Como esto que decía Leti, incluso de concederse, bueno, está bien, le doy hasta los 50 y pico, aunque esto no me guste o no me satisface o no me realizo a través de esto, como para tener un restito y después hacer lo que quiero, ¿no? Como pensando en esa situación y aislando esa decisión uno piensa, bueno, pero ¿es consciente la persona de todas las cosas que hay en juego en eso? De todo lo que hay en juego dentro de esa decisión. Y entre eso, el tema del tiempo me parece como fundamental, el tiempo vital, el tiempo de uno. Bueno, también ya se mencionaba eso en otro momento. Acá tenemos un grafiquito que lo que hace es representa en tres puntos el tiempo, en la década del 50, en el 2005, y hace una proyección para el 2050. ¿Cuánto porcentaje de la vida de una persona está ocupado en lo que es de la vida adulta, perdón, de la vida adulta de una persona, está ocupado en trabajar? ¿Cuánto tiempo estamos en el trabajo
produciendo? ¿Cuánto tiempo? De nuevo te vuelvo a decir. Perdón, ¿cuánto tiempo o cuántos años? ¿Qué proporción de años?
Proporción, perdón, proporción. Justamente son porcentajes.
Espera, entonces, ¿cómo es? ¿Qué proporción de la vida adulta de una persona está dedicada a...?
Exactamente.
No, expresado en realidad en años de servicio, no en tiempo real, porque dentro del tiempo, en minutos, digamos, no...
Es decir, si fueran 100 años de vida adulta, el 83% de esos años vos irías a trabajar. No digo que estés trabajando todos
los minutos. Sí, está claro.
Empleado en... Bueno, justamente en la década del 50 marca que ese porcentaje fue el 83%. En el 2005 marca que fue un 68%, o sea, ahí obviamente un descenso. Y para el 2050 proyecta el 63%, o sea, como que incluso se ve un descenso, ¿no?
Perdón, ¿me repetís el del 2005?
68%.
Y 63%.
¿Es porque aumenta la expectativa de vida o porque se trabaja menos?
Es una buena pregunta.
¿En dónde es eso?
Esto es de Gran Bretaña, ¿es?
Sí.
Es el Reino Unido.
Sí, igual sí, realmente proyecciones al 2050, como vienen las proyecciones últimamente.
La ley porque...
Pero bueno, a ver, me gustaría agarrarme un poquito de lo que planteaba Dani para armar la discusión. Y me parece que tenemos que, no, más allá del post de la discusión, ¿no?, para darle sentido y honrar la trascendencia de un tema como este, hay que poner cosas sobre la mesa, muchachos. Hay que poner temas sobre la mesa. Hablemos de cosas concretas. Cosas concretas. Concretas. Porque si no, parece que hablamos una cosa y después hacemos otra. Concretas. ¿Cómo se resuelven los problemas concretos? Yo te planteo varias cosas. Primero, vivimos en un mundo, porque estas discusiones van surgiendo constantemente, ¿no? Y damos por sentada un montón de cosas. La gente tiene el discursito muy a flor de labios, de que bueno, y sí, necesito, estoy forzado por las circunstancias, que tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Y ahí es donde tenemos que, me parece, meter una primera cuña para evaluar, bueno, a ver, esa decisión, esa postergación tan bien descrita por vos, ¿no? Esa postergación, ¿hay una buena aseveración estratégica para hacer esa postergación? Ya que hablábamos de... porque son todas mediciones también, ¿no? Una persona para tomar decisiones trata de medir un poco la circunstancia, de ver, bueno, cómo viene la cosa. Y acá, es decir, sería fácil para nosotros, o por lo menos para mí, plantear algo así, viste, como que hay que pensar una vida sin jubilación. Sin jubilación. Como que la jubilación es algo totalmente contraproducente para el individuo, para la sociedad.
Eso es un planteo
que
vos haces.
Es un planteo. Yo voy tirando planteos sobre la mesa.
Perfecto.
Problemas y vemos cómo los solucionamos. Vamos a tirar problemas y vemos cómo los solucionamos. Yo digo, a ver, no me puedo imaginar una persona independiente, comprometida con el mundo, movilizada, saludable, que meta la jubilación en la balanza. No me lo puedo imaginar. Hipótesis, discutan lo que quieran, planteen lo que quieran, pero pongan las cosas sobre la mesa, muchachos. Pongan las cosas sobre la mesa.
Te van a caer varios años, o sea, pero muchísima gente se va a caer antes sin el bálsamo de la jubilación.
¿Vos conceptualizás la jubilación como que como entrar a un sarcófago y terminar?
No, yo lo que...
Porque ahí sigue, como decís. Yo no consigo una persona vital.
Está bueno lo que decís. ¿Qué sería la jubilación o el retiro? Sería considerar, como vos planteaste, como que hay una etapa en la cual uno acumula, ¿no es cierto?
Y después cambia radicalmente el flujo de energía humana y financiero de esa persona, porque eso es la técnicamente, ¿qué es la jubilación? La jubilación es que vos vas como ahorrando un pedacito, vas ahorrando un pedacito para que llegue un momento en el cual otra entidad, porque en general estos fondos o esta dinámica implican que hay una gente que te garantiza después una no linealidad en la provisión, bueno, que llega un momento en el cual vos podés descansar, o sea, no tenés la obligación de generar o de proveerte determinadas cosas, porque eso ya te libera de esa responsabilidad. O sea, hay un cambio, una posibilidad de cambio, digamos, radical en cómo es el circuito y la dinámica de provisión de energía humana, es decir, de fuerza de trabajo y económica. Yo a eso lo podríamos decir técnicamente, ese es el retiro.
La verdad que en un resumen, porque
pero qué sería el retiro? ¿Qué sería el retiro? Es que vos de nuevo vos tenés dos etapas en tu vida, la pre-retiro y la de retiro.
Yo creo que marca, por lo menos como está entendida en la actualidad, es el fin de un ciclo productivo.
No, no marca eso, no marca eso. ¿Qué ciclo productivo? Vos puedes ser más productivo cuando te jubilás.
Pero no, que es con lo que yo estoy de acuerdo, no me identifico con eso.
Pero por eso, hablemos de las cosas concretas. Una persona que se va a jubilar, que tiene la mentalidad de jubilarse y tiene su proyecto de vida, el tema de la jubilación, tiene eso. Tiene una actividad X.
Sí.
Que le provee el sustento. Después vemos si le gusta o no le gusta. Probablemente no le guste, pero no importa. Eso lo vemos después. Y llega un momento, o sea, que si es importante, no digo a la persona que hace los aportes porque se los descuentan y después, a partir de cierta edad, va a tener una jubilación, pero no le importa o no la cuenta. Son casos distintos. Yo lo que digo es cuando alguien construye su vida en términos de imaginarse que va a llegar un año, que va a ser el año del retiro o de la jubilación, en donde cambia tu vida y en donde vos, más allá de que puedas inclusive tener otras cosas, pero cambia.
Entonces, otra dinámica.
Exactamente. Vital, cambia tu el imperativo de proveer fuerza de trabajo y hay una provisión. Por parte, en este caso, o puede ser o del Estado, siempre el Estado está mediando en todas estas cosas, y empieza una nueva etapa de tu vida, que es la del retiro. Va Pablo primero.
Dos cositas.
Exacto.
Una, digo, esta dinámica, o sea, yo me imagino a una persona que está pensando en el retiro, como lo acabas de describir, lo veo más en Europa, y en Estados Unidos. Me cuesta más imaginármelo acá, por una cuestión de...
Bueno,
sin ir más lejos, nuestra propia tía, por ejemplo.
No, pero chicos, pero por favor, no pongamos ejemplo de gente que piensa en la jubilación. El 80-90% de la gente piensa en la jubilación.
Claro.
Listo, otro tema. ¿Tenés algo más aparte de esa duda?
Eran dos cosas.
Sí, que quizás me parecía más interesante, digo... La jubilación es la culminación de un proceso, lo que estás describiendo, y es este como motor de dos tiempos. Digo, ¿no sería interesante ver justamente dónde se origina eso?
Pero por supuesto, estamos hablando de eso, de cómo se origina, pero acá primero pidieron precisiones y una definición de eso. Entonces, sí, podemos hablar muchas cosas de dónde se origina. Pero tenemos que darle un sentido práctico a la discusión, porque si no se empasta. Y el sentido práctico, tenemos que ir tirando cosas sobre la mesa, definiciones contrastables, muchachos, algo sobre lo cual se pueda discutir, si no, no morimos de hambre. Greta,
claro. No, que por ahí para ayudar a definir un poco esa idea de la etapa y demás que se cierra, yo esto no lo sabía, me enteré hace poco, los médicos cuando se jubilan pierden la licencia.
¿Qué si pierden la licencia?
No pueden ejercer más. Claro. Es una cosa terrible. O sea,
¿qué sentido terrible? ¿A vos te gustaría que te atienda un cirujano jubilado?
No, pero si el cirujano está en su... Bueno, pero un cirujano particularmente no porque tiembla, pero cualquier médico clínico que esté en buenas condiciones mentales, digo, la idea de que cuando te jubilás no es que decís, bueno,
gestiono mi ahorro, como quien dice, bueno, yo sola me meto en una cajita de plata y después la uso para lo que se me canta, y mientras si quiero trabajo y si no quiero trabajo. Uh-huh. O sea, es una gestión del ahorro relacionada estricta, íntimamente con el trabajo. Claro. Es decir, es exacto, o trabajo o jubilación. Estaría bueno que uno pueda decir, bueno, que gestiona su jubilación, si quiere, sus aportes, de alguna manera, y pueda seguir trabajando, porque la idea esta de decir, bueno, nuevas modalidades de jubilación, que no sea quedarme en mi casa mirando el techo, nada, seguir trabajando con otra dinámica. Pero
entonces, que no sea jubilación, lo no, que vos bueno, estás diciendo, ¿para qué existe la jubilación? ¿Que existe el ahorro y
no, listo? No, porque el sistema mismo de trabajo no te permite ciertas flexibilidades, es decir, el tema de gestionar el tiempo con el trabajo. Vos cuando te estás trabajando para sobrevivir, digamos, es muy difícil que puedas... tener múltiples vocaciones y dedicarle 5 horas a una y 4 horas a otra, y más o menos vos como te guste ir picoteando y haciendo cosas y desarrollando distintos ámbitos. El sistema cultural te obliga a enfocarte a algo, digo, en los términos generales, en el macro. Siempre se puede encontrar un resquicio y por ahí en algunos casos particulares hacer otra cosa, pero... digamos, la posibilidad de invertir tu tiempo como vos querés y poder vivir de eso en la vida normal es escasa. Ahora, vos podés pensar, bueno, la jubilación es una oportunidad para mantenerme activo, o sea, a mí me gustaría, por ejemplo, hacer eso, mantenerme activo y empezar a desarrollar...
¿Pero vas a esperar a que te jubile?
No digo que yo voy a esperar a que me jubile, digo que estaría bueno que sea como una forma de gestionar el ahorro que no esté relacionada estrictamente con el trabajo.
Bueno, entonces de nuevo no veo la idea de la jubilación.
Sí, totalmente de acuerdo. Babu. O sea, la idea de la jubilación tiene para mí...
Es otra cosa.
Para mí tiene asociado la idea de el final de una etapa, el decaimiento, prepararse para una etapa final. Y yo quiero decir una cosa con respecto a la situación... de la realidad económica actual, porque alguien podría decir, bueno, claro, la jubilación hoy no, además no funciona. Yo creo que es válido el postulado condenatorio de la idea de jubilarse, aún para aquella economía en la que sea exitoso el modelo, económicamente hablando, de la jubilación como estrategia solidaria, donde uno aporta y luego recibe.
Sí, que no, para mí el fenómeno no existe, es exactamente el mismo. No existe el éxito previsional en el mundo contemporáneo. Lo previsional es siempre un drama para los estados.
Para no siempre lo fue.
No, pero ahora, antes era fácil. Si vos tenés una pirámide poblacional así, es fácil porque hay muchos que trabajan y muy poquitos que reciben. Ahora, si vos tenés una pirámide, toda pirámide poblacional invertida, olvídate. El éxito previsional podemos declararlo un oxímoron.
Aportando la etapa de definición.
Dale, y de polémica, ponele eso que vos sabés, dale.
Yo lo vivo de esta manera, por lo menos lo vivo yo.
¿Cómo así lo vivís vos? ¿Vos querés jubilarte? ¿Vos estás pensando en jubilarte?
No, no estoy pensando en jubilarme, pero cuando lo defina tal vez me comprenda.
A ver.
Yo estoy en una situación hoy donde tengo un empleador que me toma 8 horas por día, entre comillas, hasta 10 más, ya menos 8 horas por día, 5 días a la semana, 4 semanas al mes, 12 meses al año. ¿Sí? Y por eso me da 10 pesos. En algún momento voy a pasar a tener un empleador más bueno que me da tal vez un peso o dos, no me va a dar 10 pesos, y me pide que una vez al mes vaya al banco a cobrar, no hay depósito, pero por transferencia. Después, toda mi capital debería seguir siendo el mismo para mí, por lo menos mi forma de ver. Tendré más tiempo para las cosas que ahora hago desde las 6 de la tarde hasta cierta hora de la noche. En esta nueva situación, con este empleador más bueno que me da plata sin ninguna otra prestación, tal vez tenga desde las 10 de la mañana, si me levanto tarde, o de las 7, si me levanto temprano, hasta las 10 de la noche. Digo, tengo la sensación que no, que lo que va a cambiar es que tengo un quantum de tiempo mayor. Después, si yo era muy creativo o no lo era, va a seguir así, va a seguir igual. Si yo era un tipo que no tenía otra idea más que ir a... de crear la máquina, probablemente ahora no tenga más idea que ir y cambiar el control remoto de la tele. Tengo esa sensación de que el ser humano, en ese sentido, es como muy estable, es lo que es. Que creo que puede ser muchas más cosas, seguro, pero en la práctica es lo que es. Digo, no hablando de lo que puede ser, concedo esta estrategia de apostar a la abundancia antes que a la deficiencia. Pero en la realidad vos ves que la gente como es.
Algo así como que si tenés más tiempo a tu disposición, es lo, más o menos lo mismo.
No, el tiempo es muy importante, me parece.
Sí.
No es un tarea menor.
Por eso, para mí...
Si la persona no usaba su tiempo excedente para nada, probablemente si tiene más no lo va a usar para nada.
Sí, tengo la sensación de que es así.
Yo creo que hay mucha gente que incluso el tiempo que les sobra después del laburo no sabe para usar. Tendrá alguna serie de actividades recreativas o sociales, pero no sé, pienso cuánta gente pasa mirando solo tele. Porcentaje grande de su día.
Bueno, pero disculpa.
Yo solo un moño para cerrar mi idea.
No,
lo veo positivo.
No tiene otros proyectos propios más que, bueno, trabajar y tener algo de plata y vivir.
Está bien, bueno, para eso está bárbaro. Para eso vamos, que haya un modelo para jubilación. Pero para los otros.
No, mi misión era que era descriptivo lo mío, no era valorativo, no es que yo apueste a eso.
Claro.
Simplemente me parece que uno lo ve así. De jubilados que van a las 9 y están desde las 7. Y uno dice, ¿qué están haciendo?
Está bien.
Están hablando.
A ver, supongamos ahí así pidiendo, ¿no? Proyectando y planteando, bueno, para aquellos casos para los cuales realmente el tiempo sea valioso, haya costos de oportunidad importantes, es decir, planteando prerrogativas más estimulantes, digamos, ¿no? Porque evidentemente si uno dice, bueno, sí, para X porcentaje de la población, la verdad que sí, ¿para qué querés darle más tiempo si no lo quiero o no, lo que sea? Y estoy totalmente de acuerdo. Por eso les planteo, para, no sé, que para ustedes, para, por eso digo de poner las cosas sobre la mesa, para hablar, viste, con nombre y apellido y decir, bueno, ¿cómo están pensando la vida ustedes? Porque no me vengan con que para la gente no o sí. Yo lo que digo es, el tema, ¿cómo se relaciona el hecho de que estamos con una gran disponibilidad a entregar mansamente nuestra fuerza de trabajo, nuestro tiempo, para cosas realmente que o no nos satisfacen, o no nos podemos comprometer, o no nos podemos hacer cargo de ellas, o no nos estimulan, o no nos hacen crecer, o hacen decrecer, y nos hacen decrecer a nosotros y al planeta, y somos funcionales con un montón de cosas que andan para atrás? Entonces yo lo que digo es, ¿cómo se vincula eso? ¿Cómo se vincula ese cinismo, ese sentido de la... de la declinación ya previa, de la entrega, de la del sometimiento temporal? ¿Cómo se vincula eso con la estrategia, con la planificación, con ya el cinismo o el pesimismo incluido en una estrategia que no es un motor de dos pasos, o que un motor de dos pasos funciona y hay alternancia entre un paso y otro? Estos son dos etapas que no es un motor, es una etapa primero y después viene una etapa después. Esa etapa secundaria, de nuevo, mi postura, aparte de tirarles algo, una hipótesis concreta para discutir, que es que hay que sacar el tema de la jubilación y el retiro de la mesa. Un individuo que planifique y que defienda sus intereses y proyecte su vida para una complejidad y para ser una persona aportante y demás, tiene que sacar completamente el tema de la jubilación de la ecuación. Tiene que planificar su vida hacia adelante y no puede estar pensando, no puede estar especulando con ese empate triste de la jubilación. Esos dos campos que primero se entregaron determinadas cosas por determinado dinero y después, bueno, uno gana, ¿no? Libera a esa, ese volumen o esa capacidad humana que estaba casi parece secuestrada, ¿no es cierto?, a cambio de, bueno, una merma en la dinámica financiera. Entonces yo digo, primero pongo sobre la mesa para discutir el tema de la jubilación, por más que obviamente este es un lindo ejemplo de aquellas cosas que sistémicamente, socialmente, políticamente son completamente inviables y no se pueden discutir. Imagínate, vas a discutir en un ámbito político que hay que, no, hay que olvidarse del tema de la jubilación. Acá es donde es muy lindo ver que un individuo que piensa de manera independiente, tiene que pensar en términos que son inaprensibles desde la política y desde lo mediático y desde lo sistémico. Nico.
Yo creo que la jubilación la piensa como, a ver, ya no me las ambulancias. Nadie piensa en, por suerte tengo contratado el servicio de emergencias porque a ver si me está pensando todo el tiempo en lo que le puede pasar. De hecho, sería ridículo pensar en la desgracia o el momento en donde algo te pase, sea porque ya no te da la cabeza, porque ya no te da el cuerpo, porque tuviste un accidente. Que existan no tiene nada que ver con cómo piense cada uno. Existen accidentes, existen gente que se enferma, existen hospitales porque alguien se tiene que ocupar de eso. Y hay que resolver, no puede no haber solución, ¿sí? Me parece que la jubilación cumple una función en este sentido. No puede no haber solución. No quiere decir que todo el mundo tenga que estar pensando en ese momento, en esa situación en donde o tu cuerpo no esté bien, o tu cabeza no esté bien, o no sé, o ya estés demasiado viejo para hacer algo productivo. Interesante, no sé.
Está bien, pero la jubilación no se piensa como un seguro. El modelo que vos interesantemente estás planteando está bueno, porque es compararlo con el concepto de un seguro. Pero la jubilación ni financieramente ni culturalmente se plantea como un seguro. Ojalá se planteara así, pero no se plantea como un seguro. Se plantea, y ya voy, como una etapa diferenciada en donde ya desde el diseño, desde la predisposición, desde el acomodamiento y la planificación de tu crecimiento profesional, de tu crecimiento disciplinario, de lo que es el desarrollo de tu carrera, ¿no es cierto?, entre comillas, ahí...
¿Por qué C?
¿Cómo?
¿Por qué C? Lo que utilizas como C plantea.
Y porque es el planteo más, yo creo... más generalizado de la cultura. Obviamente que puede haber excepciones, pero vos fíjate en lo que constituye el concepto de carrera profesional, a la cual una mayoría de la población suscribe, lamentablemente. Pero el concepto de carrera profesional tiene muy incorporado esta idea cíclica de activación, de crecimiento y después de ya dar un paso que, por otro lado, es lo lógico si pensamos, y vaya el ejemplo de los médicos muy bien aportado, en la inhumanidad de la profesión y el carácter corrosivo inherente del trabajo tal como está planteado. Es decir, el trabajo tal como está planteado y las profesiones tal como están planteadas, es lógico que te hagan un diseño a priori de ser un consumible, ante lo cual vos después tenés que tener una etapa posterior. Pero justamente eso es lo que quiero plantear, la relación entre el esquema y el concepto provisional y de previsión hacia el futuro, y el concepto de visión del presente y de visión de lo que son las profesiones y demás. Estaba Babu, después Pablo y después Greta. No, Pablo, vos entras.
Sí, sí, sí.
Yo levanto la mano. Bueno. Greta. Ah, sí,
es. No, es exactamente lo que vos estás diciendo. Yo particularmente no pienso en la jubilación. Y me cuesta tal vez modelar a alguien que piensa en la jubilación. Pero me parece importante. Eso, alguien que está pensando en la jubilación es porque está pensando en definitiva cómo organiza su vida hoy, en qué actividad y qué contraprestación monetaria va a recibir con respecto a la actividad que haga, y sin importar mucho, o tal vez importando, pero ¿cuál es la actividad que haces? ¿Qué es lo que te motiva a levantarte todos los días? ¿Qué es lo que te motiva a elegir las cosas que a vos te inspiran? Sin necesariamente esta cuestión de tengo que juntar un puchito para cuando no pueda realizar más mi actividad. Eso no revela que, en definitiva, quizás elegiste mal la actividad.
No, porque ahí nos estamos metiendo en la dicotomía fácil de si haces lo que te gusta o no haces lo que te gusta y demás. Y el problema es mucho más profundo y me parece mucho más interesante que si elegiste mal una actividad. El problema es que hay que reformular, y por eso hay que poner sobre la mesa modelos concretos, regenerativos, para pensar la actividad humana y el despliegue de la fuerza de trabajo. No, una actividad no es una actividad. No tiene por qué ser una actividad.
No, estoy de acuerdo con vos. A lo que voy es que se te plantea que, o sea, algo tenés que hacer.
No hablemos de algo tenés que hacer. No, algo tenés que hacer tampoco. Porque quizás no tenés que hacer nada. Tenemos que ver si tenés que hacer algo. De hecho, estaría bueno que tenga que ver no con lo que tenés que hacer, sino con lo que querés hacer. Greta.
No, yo quería marcarles un pequeño dato de una encuesta que hizo el banco HSBC en países de la Unión Europea con el tema este de las expectativas sobre la jubilación. Un 80% de los encuestados pensaron que no debía forzarse al trabajador a retirarse. Creo que es un porcentaje importante. O sea, el gran problema para mí, ¿no?, de la jubilación es esta cuestión de que está forzado y nos pone a todos en el mismo molde. Es decir, a tal edad, si trabajas en un marco, en un determinado marco, no te queda otra, tengo entendido.
En algunos casos, yo te diría que en la mayoría de las situaciones, sí. Para facilitar el concepto de esta discusión, te voy a decir algo. No, no es así. En la mayoría de los casos no estás forzado a retirarte. ¿Te gusta la jubilación ahora? ¿Está bien,
sí,
la jubilación?
No estoy forzada a retirarme. No, y si forzada. Lo puedo hacer solamente si quiero, sí, me parece bien.
Bueno, eso, discutamos sobre esa base.
De hecho, yo creo que en muchos casos es más en las relaciones de dependencia, es más el empleado que quiere jubilarse que el empleador que fuerza.
Laura, ¿qué ibas a decir?
No, yo le iba a contestar antes a Nico con esto de que él planteaba de que aunque uno no esté pensando constantemente en la jubilación, constantemente, como no piensa en un seguro de salud que contrata, no significa que eso no lo condicione, porque lo que pasa es que justamente para mí pensar en la jubilación, el tema que tiene es que te desconecta de tu presente. ¿Me entendés? Pero no porque necesariamente estés pensando en eso, pero es como cómo orientás tu vida y cómo vos te estás predisponiendo en relación a visualizarte en un futuro y a no conectarte con el presente, con tu presente.
Sí, creo que entendemos por pensar en... Sí, ¿cuánta energía creo que pone ese pensamiento? Es decir, si yo vivo diciendo el día que me jubile voy a... el día que me jubile voy a... Es decir, bueno, sí, patético. Ahora, si me decís, preferís que exista o que no exista, como una cosa más teórica, llamémosla, sin hacer referencia a mí, sin pensar en mí, digo, sí, a mí no puede no existir, es como una parte de los servicios. De los cuidados que uno pretende que tenga un estado con la población, porque si no existiera sería bastante bastante áspero, digamos, pensar en que aunque tu cuerpo ya no te dé más, el mío, el tuyo, el que sea, el de tu abuelo, el quien fuere, no habrá nada que dé tranquilidad para poder, no tener que suicidarse.
Bueno, disculpame, igual la discusión no es si tiene que existir o no la jubilación, chicos, por favor, discutamos de cultura, porque no estamos haciendo un plebiscito a ver si hay que abolir el régimen previsional o no. Más allá de...
¿Desde qué punto de vista lo pienso? Simplemente desde ese, de una más teórico, llamémoslo. No pensando en mí, yo no lo pienso así, en mí.
Mira, yo te diría, aparte, que eso tampoco es así, porque en definitiva el concepto de un sistema previsional proviene de una de las tantas instancias en donde el Estado, de manera paternalista, asume que el individuo no puede prever por su cuenta, porque este relato de llega un momento en donde uno no tiene nada y lo que sea, no, eso no necesariamente es así. Es más, hay veces en algunos países muy locos en donde
uno hay cajas previsionales y demás, y de repente hay aportes y demás, y todo eso después es confiscado y es utilizado para otras cosas. Pero más allá de eso, diría, hay muchas estrategias dentro de lo que es el concepto, aún en una decadencia planificada, aunque uno tenga que prepararse para decir que dentro de unas décadas uno no va a estar débil, o va a estar enfermo, o va a necesitar... Hay tantas estrategias previsionales como uno pueda plantear, y no todas implican la existencia de un sistema centralizado previsional. De nuevo, eso tiene un origen en un concepto de plantear una supervisión del individuo que esté obligado a tomar ciertos recaudos que, si uno no lo obliga a tomar, quizás no los toma.
No, me parece que es al revés, es quitárselo. Es decir, un empleado que vive el día a día y si tiene laburo sigue viviendo, y si no, bueno, veremos. Se te saca el problema de encima, justamente diciéndole, bueno, a cierta edad no te vas a tener que seguir preocupando como te preocupas hoy de tener laburo y de seguir. A ver, la mayoría de la gente vive con es casi estructural el sistema capitalista, que no hay posibilidad de ahorro serio.
El ahorro te lo están sacando, te están sacando los aportes, Nicolás, por favor. Ese dinero, no es que te dicen, ay, vos no te saco nada y a partir de cierta edad vos vas a poder trabajar. No, querido, eso que te sacan a vos todos los meses, que le sacan al tipo que vive justo y le sacan un montón de dinero de su sueldo y el resto lo tiene que pagar el empleador... Eso es dinero concreto que eventualmente, en un esquema que no estoy proponiendo y tampoco me parece el eje de la discusión, pero lo quiero decir porque si no estamos tan acostumbrados a pensar las instituciones, viste, de una manera cultural que es de terror. Muchacho, uno podría haber un sistema en el cual, de nuevo, te vuelvo a decir, a vos lo que te están sacando todos los meses, te retiran, vos haces aporte. Esos aportes es plata, y esa plata se podría administrar de X manera diferente, y como en algunos casos, en algunos países, que es plata concreta, que bueno, va a algún lugar y que tenés mayor o menor capacidad de administración de ese dinero. Pero de nuevo, no es que te dicen... Por eso, todo lo que quieras, pero no pensemos, son maneras, en definitiva, es manera de administrar plata desde un punto de vista, en todos los casos, de nuevo, aún en un escenario de tener que prever a futuro determinadas cosas, uno se podría imaginar que el tipo que quiera prever, porque puede haber un tipo que tiene una filosofía de vida que dice... Yo me quiero morir a los 50. Te pongo algo absurdo. Quiero ser rocker y me quiero morir a los 50. Entonces, no quiero hacer aportes. Quiero. ¿Cómo? Y si el día de mañana no tengo dónde caerme muerto, no quiero. Bueno, me la banco, por ejemplo. Eso no se puede hacer, de nuevo, porque existe un sistema previsional, ta, 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 ta. Pero digo, salgamos un poquitito de la cosa de.
Un cortito. Desde mi concepción es como plantear. El que tengas o no seguro de terceros en el auto es opcional. No, tiene que ser obligatorio, porque si no, lo que uno no hace puede perjudicar a otro.
No es lo mismo, te voy a decir una razón muy sencilla porque no es lo mismo. Porque en el caso del seguro del vehículo, probabilísticamente la posibilidad de que el daño que vos haces no tenga relación con tu capacidad de respuesta patrimonial es muy amplio. Entonces vos, el daño que haces, el seguro del vehículo sí tiene que ser obligatorio, porque sí, es la única manera de cubrir la necesidad emergente. No es lo mismo con la previsión, porque con la previsión, te vuelvo a repetir, la necesidad emergente es incalculable a priori. Será Trasmi está en peligro. Entonces no es lo mismo. En el caso del vehículo, la probabilidad de que una persona que maneja un vehículo no tenga patrimonio para responder, evidentemente.
Ay, pero la jubilación no es un emergente, en definitiva, de cómo se piensa el armado profesional.
Disculpa,
de
estaba David.
Perdón.
Mi pregunta, porque yo siento que se muestran como pequeñas. Como quien ojea las cartas y ve que hay una carta, pero no la termino de ver. Digo, ¿es posible pensarlo? De hecho, creo que usted, Carlos, vos claramente lo pensás. Este nuevo modelo, saliendo de la lógica capitalista del trabajo, la jubilación, sí, donde ¿para qué vamos a esperar a los 50 para hacer lo que uno quiere o lo que puede? O que no empezamos ahora. Exacto. Este modelo donde tampoco lo pienses como que decidiste ser abogado para toda tu vida o decidiste ser escritor para toda tu vida. La vida es muy larga y puedes decidir muchas cosas y puedes tener el derecho de no decidir. La pregunta es, ¿este modelo se puede implantar de golpe? ¿Es posible implantarlo? Ya ni siquiera de golpe, ni de golpe ni secuencialmente. ¿Es posible implantarlo? La sociedad humana tal cual la conocemos. Porque si yo hago un paralelo con el cuerpo, que nunca estos paralelos son tan fieles, ¿no? Vos tenés ciertos sistemas que trabajan solos, que te hacen crecer el pelo, las uñas, que no le dedicás cerebro, porque si dedicás cerebro probablemente no harías otra cosa más que estar pensando que hay que respirar, que hay que digerir, que hay que cambiar la molécula de aire. Entonces, hay una serie de, si asimilamos, no me acuerdo cuál es la parte más chiquita del ser humano, ¿verdad? Si asimilamos, células. Hay células de cierta categoría, las neuronas. Algunas le toca creatividad y toda esa cosa muy linda, hoy me dijo esto, otro. Y hay otras células que son, no voy a hablar de ejemplos ni procases ni de ningún otro estilo, pero le toca otra función. La pregunta es, en una sociedad asimilándolo a esta idea de cuerpo, y con esto no quiero ser ni, ahora que ni nadie está en crisis, no quiero ser discriminatorio ni nada. No quiero aprovechar este momento. Ni digo que hay gente que está, que está obligada a ser recolector de basura. Pero la pregunta es, ¿necesitamos un mecanismo que sea de derrotatorio? Hoy me toca ser recolector de basura y mañana constructor de puente y pasado. ¿Cómo es? ¿Cómo? O sea, entiendo que es un planteo.
No, está muy bien.
Hasta ahora.
No, es un placer, es un placer tu planteo, Dani. Te digo, a mí me parece, primero, lo que vos planteas es muy natural plantearlo, porque uno siempre tiene el impulso de ponerse en el lugar del Estado y del diseño social. Hay una epidemia de sistemitis que está muy, muy generalizada y cada vez es más difícil pensar las cosas desde el rol del individuo. Tenemos siempre que pensar cómo es el diseño social, cómo sería y quién recogería los residuos. Tenemos ese impulso casi jarcodeado por nuestra educación, por nuestra formación, también por nuestros palitos o nuestros atajos que nos gusta tomar probablemente. Y la realidad es que a mí me parece que son dos problemas que tenemos que poder identificar, que son dos ámbitos separados. Uno es el ámbito del diseño social, del Estado, de quién organiza esto y cómo gestiona lo que hay. Y otra cosa es la discusión de qué es un individuo, quién soy, cómo quiero ser, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que estoy dispuesto a hacer, independientemente de las necesidades que queden planteadas de la sociedad, o lo que haya que hacer, o las tareas que se desprendan de un nivel X de organización y de lo que fuera. Me parece que una de las cosas fundamentales de generar una filosofía independiente y por ende responsable es no partir de la base de que uno tiene que acoplarse a ese nivel de discurso. Tenemos que poder hacer el esfuerzo de, aunque sea por un ratito, por unos minutos o por unas horas, hacer de cuenta de que vamos a pensar las cosas en términos de la construcción individual y no que vamos a estar sometidos a que alguien o un sistema tiene que recoger los residuos o se tiene que especializar. En la metáfora que vos planteas del cuerpo humano, es interesante porque, de nuevo, a nivel, tenemos esa tentación, ¿no?, de replicar esa lógica en donde, bueno, una célula tiene que hacer una cosa, un órgano tiene que dedicarse a una cosa. Mirá si mañana se va a despertar el hígado y va a decir, yo hoy no soy hígado, hoy quiero ser un músculo de la... No, digamos, ¿cómo funcionaría un cuerpo? La diferencia, ¿sabes qué? Es que justamente... estas cosas que vos planteás, estos automatismos, ¿para qué está ese automatismo? ¿Por qué la conciencia humana ha podido encapsular determinados funcionamientos automáticos y especializados y dejar emerger una propiedad nueva que es la conciencia de un individuo, de una entidad con cierta autonomía, que puede pensar, que puede sentir, que puede, justamente, tiene la habilidad de sustraerse de determinados procesos para poder proyectarse en otros, que puede mirar al futuro, que puede captar el tiempo, puede hacer un montón de cosas. Eso justamente, esa conciencia que nunca va a tener una célula, que nunca va a tener un órgano, esa posibilidad hay que aprovecharla. No hay que comportarse como si uno fuera una planta o una célula. Hay que justamente comportarse como lo que uno es, que es una entidad de un nivel de complejidad muy, muy superior. Ese nivel de complejidad hace que, de nuevo, una neurona sea muy tonta. Ahora, 100.000 millones de neuronas hacen todo este lío. A partir de ahí es donde la utilización de esas potencialidades tiene que ponerse en la agenda el reconocimiento de la entidad y de lo que uno es. Uno es un individuo. Y para que ese individuo sea responsable, tenemos que poder plantear las cosas sin condicionamiento. Sin condicionamiento. Si ese individuo está de acuerdo y quiere suscribir un determinado esquema de macro cooperación masiva, en donde uno tiene que hacer una cosa y otro tiene que hacer otra, suscripción que por otro lado existe, y por eso tenemos la sociedad que tenemos, porque subterráneamente y no discutidamente hay una suscripción invisible, ¿no? En donde todos en el fondo esperamos que el otro haga el ranking de la empresa, que el médico nos cure y que el recolector de residuos haga lo que tiene que hacer. Pero yo lo que digo es, ¿podemos por un momento tratar de escaparnos de eso? ¿Podemos salir de ahí? ¿Podemos salir de ese consenso? Consenso que por otro lado no parece haber surgido de la autodeterminación y de lo que uno eligió y demás. Te llovió, te lo impusieron.
Yo sentí que sí, que podemos.
Bueno.
Solo pedí descripción de eso.
Bueno, entonces si podemos hacer eso, si podemos comportarnos como un individuo que tiene una soberanía, un gobierno de su, y puede gestionar su persona y planificar y demás, yo lo que planteo, bueno, vamos a pensar más allá de eso y a ver a dónde nos lleva ese pensamiento. Con respecto a la implementación, yo estoy convencido de nuevo que sí, por supuesto que se puede implementar. Lo que pasa es que no es que se va a implementar como un modelo masivo. Claro. Olvidemos, ¿no? Salgamos por un momento el tema de que si no es una salida de masas no sirve. Si no es un cambio de un sistema de masas, no sirve. No, así con ese verso, no, ¿viste? Nos tienen prendidos en la letanía del capitalismo versus resto del mundo por décadas y décadas y no podemos discutir otra cosa. Acá no se puede discutir otra cosa. Y acá justamente lo que tenemos que plantear es otro nivel de discurso y otro nivel de temática, en el cual, sí, por supuesto, a escala individuo ya es otro el juego. Y ahí ya no te tenés que preguntarte, ¿y qué pasa si hay 5.000 millones de tipos que de la noche a la mañana se hacen los locos y dicen, ay, yo soy independiente y yo me olvido de las profesiones y de la jubilación y esto y lo otro, ¿qué pasa con el mundo? Mirá, no sé qué pasa con el mundo, pero que en todo caso habrá que ponerse de acuerdo y habrá que organizar y coordinar sobre la base de la soberanía individual. Y si tenemos que aniquilarnos, por lo menos va a ser una aniquilación más noble, porque va a significar que muchas entidades independientes no pudieron coordinarse y explotaron en un gran Big Bang humano, y no como esto, que de todas maneras es algo completamente inconducente y autodestructivo, pero ni siquiera obedece al desgobierno de un montón de individuos anárquicos que van buscando su energía y su nuevo lugar en el mundo. Esto es una comparsa, una coreografía grotesca, mal hecha, que nadie se cree, que nadie se estudió bien, y justamente no parece estar generando efectos muy virtuosos.
Tres cosas, voy a atrás para adelante. Es graciosa la imagen que da en la coreografía y pensaba en los Lemmings, ¿no? Somos una coreografía que va caminando hacia el precipicio derecho y sigue caminando.
Totalmente.
Y caminando. Está buena la idea de, bueno, y si de repente aparece mucha gente independiente que piensa de determinada manera, ¿por qué trasladarlo a o somos todos o no es nadie? Bueno, de última ahí veremos. Me parece más interesante y más sano tener esa manera de ver las cosas. Y lo que te quería plantear es, está bien, ponele que una persona empieza a pensar de esta manera y uno escucha el contraargumento de bueno, o somos todos, no te señalé a vos, no te sientas identificado. O somos todos, o lo hacemos todos, o no lo hace nadie, o esto se puede escalar universalmente o no. También hay algo más, una respuesta o una pregunta, mejor dicho, que también se hace a nivel más individual, es perfecto, querés desarrollarte como persona, pensarte como individuo y todo, y mientras tanto de algo tenés que vivir, claro. Se te plantea.
Exacto, se te plantean eso, lo primero que te dicen, estuve este fin de semana, estuve en realmente una velada espectacular en la casa de Nico, en donde se dio una discusión de 5 horas, estuvimos 5 horas discutiendo de filosofía, de esto, una cosa espectacular. Y lo primero, algo que siempre aparece, bueno, pero de algo hay que vivir. Vos vas al supermercado y para comprar 1 kilo de papas no lo podés comprar con un abrazo. Fue la manera original que escuché para explicar el problema recurrente, ¿no? Entonces, la cosa es, bueno, pero claro, el dinero, ¿no? El dinero, ¿de dónde aparece? ¿Cómo se sostiene? ¿Cómo se financia esta independencia, ¿no? ¿Cómo se puede hacer? Y bueno, muchachos, de nuevo, primero, la dependencia parece tener serios problemas de financiamiento, vamos a decir, del número uno. Pero más allá de eso, digo, una persona que libera su tiempo, que convierte su subterraneidad en tiempo, en cultura, está convirtiendo su tiempo en proyecto a la vez. Tiene que vuelvo a la imagen hidráulica de ese cauce que no se aprovecha, de esas aguas, de ese flujo que no se aprovecha. Hay que convertir una represa hidroeléctrica sobre ese cauce y eso genera una energía diferente. Entonces, si nosotros podemos convertir una vivencia de la época en la que vivimos, lo podemos convertir en movimiento, en tiempo, en conflicto, en discurso, en contenidos, eso genera energía, muchachos. Eso genera la energía.
Papas
eso
no las genera. Comprar con energía
eso, ¿cómo?
Las papas tampoco las puedes comprar con energía.
Sí, como que no, la energía vale. La energía
porque
mueve.
La energía, se
la energía, energía sirve para hacer trabajo.
Claro, porque con la energía se salva. Y
¿cómo
eso
es la fórmula, señor Levy? Me dice la fórmula.
Energía y trabajo de lo mismo.
Energía y trabajo de lo mismo, mira, ahí te lo digo. Ahí te dijo la fórmula.
La capacidad de realizar trabajo.
La energía es la capacidad. Perfecto, la energía es la capacidad de realizar trabajo. Entonces, lo que tenemos que mirar es quién nos está robando la energía, muchachos. ¿Quién se está llevando el tiempo? ¿Quién se está llevando la dinámica? ¿Quién se está llevando esos destellos? Nuestra capacidad de proyectar y de planificar y de poner las cosas sobre la mesa. Porque cuando pones las cosas sobre la mesa, ahí aparece la energía. Porque ahí se mueve, ahí cambia, se deforma el espacio. Al poner algo, se deforma. Y ahí es donde nosotros logramos alterar las dimensiones, las aserciones que podemos hacer de la realidad, y cambia la vida y cambian nuestros proyectos.
Componer cosas sobre la mesa, te referís a un sinceramiento con respecto, claro, a uno, qué es lo que quiere, hacia dónde va, con qué recursos cuenta.
Te diría más, en una imaginación, vieron que hace bastante que empezamos a comparar la cultura con un mercado de derivados financieros, ¿no?
Sí.
Vieron que el mundo financiero logra de todo hace un derivado y eso lo transa a futuro, ¿viste? Y se replica, bueno, así pues estamos, ¿viste?, en el horno cada vez más. Pero fíjate que desde el punto de vista de la cultura, yo te diría, es importante encontrar derivados culturales, porque ahí es donde vos te vas a dar cuenta cómo se puede convertir una discusión, cómo se puede convertir una energía en otra cosa. Vos podés de ahí derivar una idea, un proyecto.
Después verás si lo haces rentable o no.
Exactamente. Pero lo más importante es saber que una vez que vos te consideras un individuo que quiere buscar la independencia, le vas a dar una connotación muy particular a tu tiempo. Y esto tenía que ver con la temática previsional. Vas a procurar que el tiempo que vos tenés justamente sea orgánico, es decir, que provenga de la derivación del emergente de todas estas fuerzas, de este deseo que alguien había dicho, el divorcio entre el deseo y el trabajo, fuiste vos, Dani. Fíjate, ese, ¿qué es el deseo? ¿Cómo puede llegarse del deseo al trabajo? ¿Cómo es el sistema intersticial o de cavidades o de convexidades que va, que me lleva desde el, ese deseo, desde ese sueño, desde esa fuerza, desde esa convicción, lo convierto en trabajo? ¿Cómo va? ¿Cómo va ahí?
Yo creo que la neurocanonización de las relaciones humanas es la que nos lleva a hacer un trabajo que no tenga nada que ver con nuestros deseos, tal vez. Ah, pero esto me da mucho más plata. Ah, pero... sí, no, lo que yo quiero hacer no da plata, está devaluado. Es decir, el mercado le asigna un valor monetario a ciertas tareas más o menos, o ciertas carreras más posibilidad de futuro laboral, imaginémoslo, ¿no? Digamos. Entonces la vida uno la va conformando, diagramando en función de... no es que cada uno... no sé si cada uno lo logramos percibir, pero de una forma medio más, pero estas cuestiones de oferta y demanda en las acciones de la gente define que terminemos cayendo en esta estructura en la que y bueno, sí, está bien, laburo 8 horas acá y no me gusta mucho, pero bueno, lo vivo.
Bueno, pero podemos no... Está bueno lo que decís, pero quiero decir esto, que basta por de echarle la culpa al mercado y al capitalismo. Quiero hacer una reunión de desagravío al capitalismo, muchacho, y al mercado. Basta de... una remera de basta de culpar a callejeros, basta de culpar al capitalismo, voy a poner. Porque, ¿sabes cuál es el problema? Cuando vos te dejás... El mercado es la disponibilidad de opciones y de... Si viene alguien y te dice, yo por vos voy a pagar tal cosa para tal actividad y tal otra cosa para tal otra actividad, si vos te sometés a eso, vos tenés que hacerte cargo, no es culpa del mercado. Vos podés... Uno debería tratar de estar por arriba del mercado. Eso no quiere decir que no pagás los kilos de papas que venden en el mercado, pero sino que vos tenés, ¿sabes? Hay un tema que es que con este discurso fácil de, y bueno, a mí me gustaría hacer grandes cosas en el mundo, pero ¿de qué voy a vivir? Bueno, entonces termino haciendo lo que hacen todos. Ese discurso es una de las cosas más perniciosas que hay, porque ¿sabes qué? Estamos convirtiendo la falta de imaginación y la falta de coraje para crear alternativas en un commodity. Y ahí sí, un commodity muy barato. Sale muy barato comprar ese discurso. Sale casi gratis comprar ese discurso. Cuando en realidad deberíamos decir, che, pero ¿no habrá manera de, pese a que el capitalismo, y pese al mercado, y pese a un montón de cosas, poder hacer cosas diferentes? ¿No habrá una manera? Porque fíjate el carácter desactivador y totalitario que tiene ese discurso, y que está en todos lados. Cuando vos hablás con una persona... Viste, que claro, tiene cierta sensibilidad. No, tiene cierta sensibilidad para darse cuenta de que sí, hay un montón de cosas que nos cierran en este mundo, y estaría bueno hacer tal cosa, y vincular mi tiempo de todos los días con la resolución de tal cuestión o de tal otra, ¿no? Pero como que hay un... como que eso es, de nuevo, un doble estándar. Una cosa es cuando charlamos a fines de semana con una rica pizza, con rica, buenas compañías, y charlamos y proyectamos y soñamos. Después suena la campana y vamos de nuevo a la otra vida y demás. Y justamente con eso es lo que hay que romper. Hay que romper, sobre todo, permitiéndose pensar que puede llegar a ser posible lograrlo. Que eso es lo que no está. El autoritarismo está en, y bueno, no, el mercado, el capitalismo, como si, de nuevo, decir, bueno, es difícil o no encuentro la manera. No, chicos, ¿saben lo que significa? Uno tiene siempre que pensar, si uno no puede hacer algo o piensa que es imposible hacer algo, empezar a decir, bueno, me parece difícil, no sé si es imposible. No sé si es imposible, quizás es muy jodido y yo no estoy viendo la manera. Pero no dejar de reconocer cuál sería el ideal. Ese es el verdadero idealismo, de poder pensar más allá de lo que a uno le cueste en un momento, decir, a ver, ¿cuál sería mi ideal? ¿Cuál sería mi ideal? ¿A dónde me gustaría llegar? Porque aparte hay acá hay otra cosa que tiene que ver con la fuerza de trabajo y con las cosas que pueden también ayudarle a uno a construir su sueño, que son
los robots.
No.
Una cosa es la construcción de los sueños sin robots y otra cosa es con robots. Pero en serio, porque sí. porque la discusión previsional es una discusión con robots y otra sin robots. Uy. Y la discusión de los sueños, de cómo empleas tu vida y de cómo empleas tu vida hoy y de cómo planificas tu estrategia para recuperar de una vez por todas ese tiempo que te secuestraron, que te sacaron, que te robaron, y vos seguís protestando contra el capitalismo y te someten y te roban lo más importante y vos seguís peleando el capitalismo, ¿no? Eso que te robaron y te roban todos los días, lo importante sería decir, che, a ver, está bien, yo hoy no tengo control sobre esto, pero algún día me gustaría tenerlo. Estaría bueno empezar a trabajar para en algún momento recuperar eso. Estaría bueno, ¿no? Por lo menos plantearlo, hacer los planos. ¿Viste? Porque hay gente que está en una cárcel y no cesa nunca de tratar de ver cómo hace la escapatoria, cómo va el túnel, cómo lo cava. Y hay otros que ya dicen, disimula los barrotes, ¿viste? Ya lo ven al guardia simpático, ya me dice, bueno, en definitiva, no sé, quizás no es una cárcel esto, quizás la vida es una cárcel, quizás todos estamos presos de algo, ¿viste? No, vamos a llamar las cosas por su nombre, vamos a poner las cosas sobre la mesa. Espera, discúlpame, Dani, no, está no, primero, Pablo. A ver, Dani, a Dani.
No, simplemente recuperar una parte que se discutió antes. Yo la verdad que la salida individual... Nunca la dudé, y hay ejemplos múltiples de personas que escalan, salen de los moldes. El otro día leí un reportaje a Santa Olalla, tiene una bodega, hace música. Bueno, no digo.
Me mataste.
Depende de si uno lo. No. Pero obviamente no tiene un modelo de vida de 9 a 5 en la oficina, no la tiene. No, pero esto es un hecho real, y la realidad es aquello que se presenta frente a nosotros y lo vemos, ¿no? Bueno, vemos que no va de 9 a 5 en la oficina.
Claro.
Digo, las salidas individuales existen, yo nunca la dudé. Mi gran desafío, no me lo tilden de pensamiento estalinista o estatista, es una salida compleja, que es no la de un grupo, la de uno, porque sé que se puede eso, sí. Esa es una primera intervención.
Si Santa Olalla pudo, ¿por qué yo no? Hay que despertarse todos los días, ¿viste? Viendo el póster de Santa Olalla.
Lo de los robots. Ya hubo una historia, ejemplos de eso. Había esclavos. Pero no todos los romanos que tenían esclavos eran Cicerón, si es que Cicerón fuera romano, no lo recuerdo.
No, pero no me compares los esclavos con los robots.
No,
bueno, pero
era mejor.
¿Qué
cosas pueden ser robots? ¿O quiénes pueden ser robots en el concepto de robot?
Claro.
Lo que vos decís es una extensión protésica que hace las cosas.
No solo, no, por más que protésica, me parece que hay dos cuestiones. Primero, reconocer el orden robótico de la contemporaneidad. Si vos no tenés un detector de robots en tu mente, hay un problema, que es que no te vas a poder sacar el robot de tu alma, que se está convirtiendo tu alma. Entonces, nosotros hay una cuestión interesante, que es que vos tenés que primero poder adiestrar robots. Vos podés, querés saber cómo, tenés que generar robots.
Pero te dijo algo muy bravo antes de todos los robots.
Pero lo de Santa Olalla yo quedé fundido.
Perdón, porque después lo de Santa Olalla y antes del adiestramiento de los robots. Que él plantea que para él tiene una complejidad mayor pensar en cuestiones más generales, más colectivas, que lo individual y de grupo. Me parece que ahí...
Yo creo que él dijo otra cosa.
Supongamos que esta transmisión...
Yo diría momento.
No lo suponemos. Sabemos, lo escucha todo el mundo y todo el mundo se prende a la lamparita de bueno, sí, ¿por qué no hacemos mañana?
Sí.
Y toda la gente que está en EDESUR decide mañana hacer otra cosa. Sí. Probablemente esta reunión no puede ocurrir al otro día porque no va a haber electricidad.
Bueno, a ver.
Ciertamente no va a haber.
A ver, de nuevo, me parece.
Si todos los de AISA deciden hacer otra cosa.
Nah, pero me parece que llevar al absurdo algo que tiene que ver con, de nuevo, primero, diluir esta contraposición entre lo individual y lo social y lo colectivo, porque, de nuevo, yo creo que los grandes problemas del mundo que van a implicar, que necesitan el aporte colectivo y social,
solo pueden ser virtuosamente coordinados por la descentralización, es decir, por la ganancia de autonomía y de independencia de, los, de la sumatoria o de la mayor cantidad de individuos posible. ¿Con esto qué te quiero decir? Si vos, son dos distintos esquemas. Vos querés plantear que tiene que haber un modelo que todos suscribamos y demás. Yo lo que digo es, mira, estoy convencido de que el mundo sería mucho mejor en prácticamente todos los aspectos sabidos y por haber, si hay mayor cantidad de gente independiente. Mayor cantidad. Y mayor cantidad significa, bueno, que sí, tratar de agrandar ese conjunto y llevarlo a lo que se pueda. No parece ser realista pensar, por eso lo descarto, diríamos, me parece que llevar al absurdo, digamos, en la discusión, lo de decir, oh, esta noche sí, todo, todos como justamente zombies se despiertan y son, empiezan a ser independientes. Probablemente si fueran independientes, aún en ese caso, tendrían un sentido de nuevo de la responsabilidad. No es que no irían a trabajar mañana, no es que cortarían la electricidad. Uh-huh. Empezarían a pensar cómo hacer para dejar su trabajo en el Edenor, pero habría reunión el jueves siguiente. Eso sí, habría que cerrar un estadio.
A ver,
y vayamos cerrando porque estamos un poco excedidos.
Yo me preguntaba qué consideras que o quién consideras que puede ser un robot, claro. Y si incluso un quién, claro. Entonces se plantea una contradicción en que unos van a ser robots y otros van a ser independientes. Sí. El planteo de todos seamos independientes, ayudados, digamos, con la fuerza de robots, si por robot vos entendés que puede ser otros, entonces estás pidiendo que haya tipos independientes y haya tipos robots de los independientes.
No, el robot, yo creo que lo interesante va a ser, lo que hay que tratar de hacer, es que desrobotizar la humanidad y robotizar la no humanidad. Es decir, que poder generar robots que justamente sacar lo robótico del ser humano. Sacar lo robótico del ser humano significa invocar, digamos, a capacidad robótica por afuera del ser humano en un doble sentido, que vas a construir robots artificiales que van a reemplazar y están reemplazando la acción robótica de los seres humanos. Uh-huh. Y que vas a sacar lo robótico, que vas a plantearte una posibilidad y una diferencia evolutiva con los robots, cosa que ahora está en cuestionamiento porque uh-huh. tratamos de vivir como robots. O sea, nuestra cultura lo que nos plantea es una colectivización forzada en esta transición a la robotización. Y entonces nosotros pareciera que, de nuevo, tenemos que todos actuar de la misma manera, o qué pasa si nadie más quiere tener hijos, entonces nos morimos todos. Entonces, de nuevo, estamos pensando como son todos argumentos y son todas visiones que tienen que ver con una justamente cómo pensarían los robots. Y nosotros lo que tenemos que hacer es, de nuevo, al crear y al pensar que la fuerza de trabajo y la realidad está parcialmente robotizada, eso nos permite clarificar el panorama y rescatar la humanidad, o sea, rescatar nuestra humanidad y plantear, y que cada uno se tenga que plantear, a ver, lo que yo estoy haciendo, ¿lo hace o lo podría hacer un robot? No solo desde un punto de vista de nuestras actividades más o menos sistemáticas o automáticas, sino desde el punto de vista de el grado de suscripción o de conciencia o de totalidad que implica esa disyuntiva. Es decir, si podemos generar términos diferentes. Pero bueno, esta discusión está muy interesante, pero tenemos que darle un corte porque ya se hizo muy tarde. Les agradezco a todos la participación y la podemos seguir en la próxima. Gracias. Uh-huh.